comentamos ni una palabra de la resguesta y vamos a verlo naturalmente esta tarde. En los textos que os he traído esta tarde, que son un complemento a lo que estuvimos viendo el otro día, sobre todo para complementar la República con las leyes, los dos grandes libros de Cicerón. La idea es que terminemos de ver o de desarrollar la hipótesis que el otro día poníamos sobre la mesa, y es que lo que llamamos o lo que se llama en los textos de Cicerón historia, en el fondo, es un nombre para hacer la filosofía romana. Por lo menos este es el punto. Bien, naturalmente a eso lo llamamos el problema de Cicerón, haciendo un juego con el problema de Sócrates y advirtiendo, como hacíamos el otro día, que Cicerón nos resulta extraordinariamente más familiar o asequible en la medida que no tiene la dificultad que tiene Abraham, que tiene Platón. Pero chocamos con, de nuevo, con el hecho. Hay asientos aquí delante, ¿eh? Pues si no queréis estar en la segunda fila. Aquí tenéis los textos de los que vamos a hablar esta tarde, pues si no los tenéis. Chocamos siempre con el problema de cómo se ha escrito la historia de la filosofía. El otro día, en la sesión que hacemos paralela a esta de introducción a la filosofía, mencionábamos que la historia de la filosofía en sí misma es un problema. Adelante. ¿Podríais repartir? Luis, estos son los textos de hoy. Queda alguno allí, ¿no?
Sí.
Pues para todos.
De hecho, es una página solo, ¿no? Son dos.
No, son dos páginas, pero aquí hay una.
Solamente queda una, pero yo tengo otra por aquí, seguro.
Pues otro juego más, entonces.
Aquí hay. Ya está completo. Muy bien. Mencionaré en esa dificultad de escribir la historia de la filosofía un caso muy concreto. El otro día mencionábamos que Ortega había escrito un prólogo a una historia de la filosofía. Es la historia de filosofía de Émile Breyer, una de las más completas que existen, especialmente en lo que tiene que ver con el periodo antiguo y medieval. Breyer era especialmente adicto a la filosofía neoplatónica, pero para extrañeza de quien abre esto esperando encontrar un apoyo en lo que tenemos que decir hoy sobre Cicerón, no hay un solo capítulo dedicado a Cicerón, como si Cicerón no formara parte de la historia de la filosofía. Hay muchas menciones de Cicerón en notas a pie de página, en la medida en que considera a Cicerón una especie de escoliasta, alguien que aporta muchos documentos o textos suplementarios a la historia de la filosofía que discurre por arriba. Pero no merece ni siquiera un capítulo, como si Cicerón no tuviera la entidad que luego le concede a Séneca, a Marco Aurelio, a Epicteto o a los muchos filósofos neoplatónicos. El nombre de Cicerón no encabeza ningún capítulo.
Porque es muy ecléctico.
Bueno, mi manera de ver las cosas es que Cicerón es el gran filósofo que tiene Roma, muy por encima de Séneca, de Marco Aurelio, en general de la tradición que podemos encontrar rápidamente como estoicismo, neoplatonismo. Y lo es por las razones que la otra tarde traté de defender, porque asume, como ya no tuvo que asumir Séneca, eso ya no es un problema para Séneca, que escribe años después, ni lo es para el momento en que el propio imperio asume una ideología. Es decir, hay que pensar que finalmente Marco Aurelio adopta como emperador el estoicismo y hace de eso una especie de paralelismo, por mucho que también hubiera una división mental entre su tarea de emperador y su tarea de escritor filosófico. Pero en cualquier caso, Cicerón es el gran pensador que tiene Roma, en parte por su tarea de traductor. Hace algo que los griegos nunca hicieron, los griegos no traducían de otras lenguas. Cicerón tiene que traducir, tiene que hacer el esfuerzo por comprender en latín lo que se había dicho en griego, aunque mantiene algunas palabras como la propia filosofía, utilizándola como sinónimo de cultura. Lo interesante es que Cicerón tiene que hacer eso, ese es el problema de Cicerón, sin desligarse de lo que significa la existencia romana. Si el otro día advertíamos que La República es un libro difícil de leer, tal vez por esto no haya pasado la historia de la filosofía, porque el estado fragmentario en que se encuentra no nos permite realmente leerlo en su integridad para saber qué es lo que había ahí, aunque sí que lo pudieron leer autores hasta Agustín, San Agustín pudo leer completamente esto. La idea sería ver qué ocurre con el otro complemento, que es las leyes. Si la República es un texto poco citado, las leyes no lo cita nadie, casi ni él mismo, como si la segunda parte, que es las leyes, fuera una especie de texto casi clandestino, casi oculto en la propia producción de Cicerón, que explícitamente dice, y es uno de los textos que tenéis aquí respecto a cómo se escribe la historia, es el texto que encontráis en el prólogo al tercer libro de los deberes de Oficis, cuando dice, si veis las dos últimas líneas, lo he dejado en latín por el prurito de conservar el texto original, pero lo que viene a decir es que ha escrito durante los años difíciles, esto es, los años en los que sabe que ya todo se ha perdido y que efectivamente está a las puertas de la persecución y de la muerte, ha escrito más filosofía que en toda su vida. Y es verdad que la producción filosófica de Cicerón se concentra en los años en que ha perdido el consulado, conoce el exilio, vuelve a Roma, se enfrenta a, primero a César, después a la idea misma de lo que sea el asesinato de César y la llegada de un nuevo episodio de la Guerra Civil, y finalmente se enfrenta a Marco Antonio con las Filípicas. Pero en todo ese proceso escribe una serie de obras filosóficas, a mi modo de ver, de primera magnitud. Es verdad que sin ellas muchas cosas sobre las escuelas filosóficas no las sabríamos. Pondré un ejemplo que es verdad que Breyer sí que menciona. La historia de cómo la filosofía griega llega a Roma la tenemos fundamentalmente por el hecho de que la ha contado Cicerón. Fundamentalmente, ¿qué es lo que ocurrió en el círculo de los Escipiones para que aceptaran a Panecio, a Polibio y a Posidonio? De Posidonio, del que no tenemos nada, no se ha conservado nada de su obra, salvo las citas de otros, los mejores resúmenes son los que hace Cicerón. Y es verdad que Cicerón asume muchos de los planteamientos de esta figura gigantesca que fue Posidonio, a quien conoce personalmente en Rodas, porque cuando Cicerón viaja a Grecia, siempre acude a ver a Posidonio y pasa largas temporadas escuchando lo que Posidonio tiene que decirle. Posidonio está en condiciones de mantener todavía un contacto muy directo con la filosofía griega. Todos estos son problemas que nos interesarían mucho si hiciéramos una historia de la filosofía, porque uno de los conceptos clave en la historia de la filosofía es cómo se transmite la filosofía, cómo pasa de una generación a otra, bien por la lectura o bien por la transmisión directa en las escuelas. Y el problema de las escuelas, dicho sea de paso, de cómo la palabra escolé se convierte en escolá, de cómo realmente viene a dar nombre a las escuelas, es el problema que se produce entre la muerte de Sócrates y la llegada de la filosofía a Roma. Pero en cualquier caso, en ese mismo texto de Oficis, si lo leemos bien, es el prólogo al libro tercero, Cicerón dice algo que merece la pena meditar.
Yo no siento
la relación a quien sería feliz. A quien se había convertido en el protagonista de la República, el viejo Escipión, que es el que se le aparece en sueños al joven Escipión y le cuenta ese mundo extraordinario del sueño. En ese prólogo a los deberes vuelve a mencionar a Escipión y viene a decir: Escipión, en sus tiempos de ocio, y la palabra de ocio, el concepto de ocio es muy importante. En sus tiempos de ocio, Escipión no necesitó escribir nada. Y esto lo refleja sobre sí mismo. ¿Por qué, sin embargo, yo tengo que escribir tanto? ¿Por qué yo me veo en la necesidad de escribir cuando Escipión, en esos momentos de ocio, los momentos de ocio de Escipión son a veces buscados y a veces son obligados, momentos de pausa en que la República le obliga a mantenerse al margen, pero lo que dice Cicerón es porque yo, sin embargo, no puedo dejar de escribir. Esta es una consideración importante porque liga el destino de la filosofía a la escritura. Esta ya era una operación platónica. Y esa escritura no puede desligarla de la historia romana. Es muy importante que veamos que Cicerón, el otro día tratábamos de ver en la clase de la historia y la filosofía la frase nietzscheana de que los filósofos deshistorizan. Cicerón ya es consciente de que tiene que deshistorizar lo que va a contar de filosofía, pero manteniendo siempre un vínculo, por estrecho que sea, con la existencia romana. Por eso es tan importante que mencione, tanto en ese prólogo al libro tercero de los deberes, como en la República, la figura de este Escipión, que no necesitó escribir jamás en sus momentos de ocio. Porque esos momentos de ocio eran momentos de actividad que luego revertían sobre su actividad como político. Cicerón ha sido político, ha ocupado la magistratura suprema de Roma, que es el consulado. Y sin embargo, en sus momentos de ocio, los cuales necesita Liga. Ya sabéis que en las leyes, lo mencionamos el otro día, dice, para escribir hace falta ocio. Pero justo en el libro de los deberes lo que dice, pero en los momentos de ocio Escipio no escribe. Esa tensión es importante porque la escritura trasciende precisamente el momento temporal de la historia. Cuando una persona escribe, sabe que no está escribiendo solo para sus contemporáneos. Si escribiera solo para sus contemporáneos, podría regresar al momento del habla. Y Cicerón era un orador. Podría perfectamente haber prescindido de la escritura porque manejaba como nadie el momento de la oratoria. De hecho, que escriba las filípicas es simplemente una especie de accidente respecto al hecho de que las filípicas fundamentalmente se corresponden con el género declamatorio y oratorio en el Senado. Lo fundamental es que alguien oiga en ese momento las filípicas, porque lo que tiene que decir tiene el efecto inmediato de contraponerse a lo que Antonio va a hacer. Que las escriba es fortuna para nosotros, pero las filípicas no necesitaban escribirse. En cambio, la tarea filosófica tiene que vincularse necesariamente a la escritura, porque Cicerón es consciente de que no está escribiendo para los romanos. Está escribiendo para cualquiera que en el futuro pueda leer eso. Y ese parece una especie de destino del propio Cicerón. Acordaos de aquel viejo adagio latino, ¿no? Los libros tienen su destino. Aben sua fata, aben libelli sua fata, ¿no? Los libros tienen su destino. Pensemos en el pequeño accidente siguiente, en el hecho de que una figura como la de Agustín se convierte a la filosofía, que a su vez es el camino para la posterior conversión al catolicismo, gracias a la lectura de un libro de Cicerón que no tenemos, el Hortensio. Hace unos años un filólogo francés intentó reconstruir el Hortensio. En la biblioteca de la Facultad de Filosofía tenéis el ejemplar de esa reconstrucción del Hortensio y es un libro fascinante. Pues un libro que no existe, nosotros no lo tenemos. Lo que ha hecho el filólogo es reconstruirlo con todas las conjeturas que se tienen de los lectores que tuvo ese libro. El Hortensio era el protréptico, la exhortación a la filosofía. Era un género que ya había cultivado Aristóteles y era el género que todavía Cicerón tenía entre manos. Fijaos entonces cómo la importancia de la escritura hace que cuando Cicerón ya no tiene, por así decirlo, interlocutores vivos, sus libros siguen teniendo efectos extraordinarios. Y él sabe que ese es el efecto, sabe que Roma tiene que pasar, eso era el sueño de Escipión. Contempla desde lejos Roma, porque Roma algún día no existirá, en cualquier caso es demasiado pequeño para la vastedad del universo, pero sus propios libros están llamados a ser una reflexión permanente ya no sobre Roma, sino sobre el fenómeno político, del que Roma se había constituido en un ejemplo. Fijaos que esto es muy importante porque cuanto más retrocedemos y leemos a los clásicos, más cuenta nos damos de que muchas de las cosas que a nosotros ahora nos parecen importantes, urgentes, que nos están acuciando, pueden encontrar su momento clásico de serenidad. Pondré un ejemplo. Cicerón era consciente de que la tesis del fin de la historia, que hemos hablado en estas sesiones muchas veces, no la había inventado Hegel ni Fukuyama. Resulta que esa tesis ya la había establecido Polibio. Para Polibio, la constitución romana era el fin de la historia. Esto ya es lo que luego dirá Hegel y lo que luego dirá Fukuyama. ¿Qué sentido tenía esto? Que la llegada de los filósofos griegos a Roma les hace ver a esos filósofos griegos que llegan a Roma, son filósofos vencidos. Grecia es un estado vencido, sojuzgado por Roma. Que Roma, sin embargo, está en condiciones de ordenar definitivamente el mapa político. Por así decirlo, lo que hace Roma con la polis, convirtiéndola en el imperio finalmente, en el paso de la república al imperio, o una república con imperio, es ordenar para siempre el mapa de la política. Hasta el punto de que no hemos abandonado ni uno solo de los planteamientos políticos que los romanos establecieron. Seguimos pensando en términos romanos en cuanto a la política. Y eso le lleva a Polibio, que es griego, a hacer la primera gran historia de Roma que tiene sentido. Es paradójico que no sea un romano el que haga la historia de Roma, sino un griego que la ve de fuera y que describe su constitución mejor que cualquier otro romano. Pero el vínculo es... Adelante, el vínculo es... ¿Queda uno? Bien. Esto es importante para lo que el seminario mismo de Filópolis trata de establecer. Es decir, ¿cuál es la relación que podemos mantener entre la filosofía y la política. Lo que ocurre entre la llegada de Panecio, Polibio y Posidonio a Roma y las reflexiones de Cicerón son sin duda para nosotros, si este seminario durase más o simplemente por el hecho de que es un motivo de estudio que va a perdurar después, es uno de los momentos más necesarios de estudio para todos nosotros, para aquellos a los que nos preocupa no la política, porque no somos políticos, no somos partisanos, sino para aquellos a los que nos preocupa cómo reflexionar en cualquier momento político en el que tengamos que vivir. ¿Cuál es la distancia o la pertenencia que nosotros podemos tener respecto a un momento político? De las leyes de Cicerón, ¿no? Llegaremos a las res gestae con toda seguridad, Vicente. Pero avanza una cosa, si sugerí las res gestae como lectura, era porque son el primer documento de posverdad que tenemos. Uso una palabra contemporánea para un documento antiguo. Las res gestae es el momento más mentiroso de la historia de Roma elevado a su máxima potencia. Augusto es el primero que comprende el mecanismo alucinante y efectivo de la posverdad. Todo lo que dicen las res gestae es falso. Y sin embargo lo convierte en la historia de su imperio. Pero no es que sea falso. Adelante, por favor. Gracias. Queda
atrás uno. Hay dos.
Carlos, allá. ¿Habría posibilidad de hacer una fotocopia de esto? De eso que tienes tú ahí. ¿Está abierta la secretaría? ¿Un par de copias? Porque ya no me quedan. Sí. Bueno, pues entonces la usas así para cuando...
Es que ya está cerrado.
Está cerrado, bueno. Entre paréntesis, igual que hicimos con el curso de Introducción a la Filosofía, podríamos hacer, si le dierais a Carlos
el correo electrónico,
esto, yo siempre anticipo estas cosas para que las tengamos antes de, ¿no? Sería bien. Aunque la siguiente ya le toca a Fernando Vidarain preparar los documentos de Emerson.
El hacer un grupo de WhatsApp.
Efectivamente.
De los intervinientes de Filópolis.
Efectivamente, así los documentos los tenemos antes. Yo los preparo con tiempo suficiente.
Después están todos en la revista.
Sí, después.
En la página de la revista.
En mi móvil, y el que se quiera apuntar, simplemente que me envíe un mensaje, lo incorporo al grupo.
Y así recibimos luego los PDF. Perfecto, muy bien.
En contacto.
De acuerdo. Vamos entonces a las leyes de Cicerón, con tres o cuatro pasajes que son, a mi modo de ver, relevantes, para que podamos llegar a las res gestae de la mano de Luciano Cánfora, del que tenéis el inicio de este libro extraordinario, que luego discutiremos. Es el que ponía como bibliografía complementaria Augusto Figlio Video. Bien, el pasaje importante, a mi modo de ver, está en que para Cicerón el elemento clave de la política es la libertad. La libertad es el término muchísimo más importante que concordia, que es seguramente el otro término. Varias veces he mencionado aquí la anécdota, pero creo que merece la pena insistir en ella una y otra vez. Acordaos de ese momento en que Croce, en el momento en que Mussolini va a cerrar el Parlamento, Benedetto Croce es entonces diputado, se levanta y dice: miren, yo voy a decir la misma palabra que hace 2000 años dijo Cicerón aquí. Se lo espeta a la cara a Mussolini: libertad. Dice: esta es la palabra con la que Cicerón, cuando otro como usted, un Mussolini cualquiera de aquella época, digamos un Marco Antonio, cierra u obliga a cerrar. Recordad que Marco Antonio hizo algo que nadie había hecho, ni César, y era entrar con sus hombres armados en el Senado. Entrar con las legiones en Roma estaba prohibido. César había entrado con las legiones. Pompeyo no. Estamos hablando de los grandes generales de Roma. Pero Marco Antonio entraba no exactamente con sus soldados, sino con sus matones. Entraba con bandas de matones e impedía las votaciones en el Senado. Es decir, que cuando leemos las Filípicas, si alguien se asoma a ese texto asombroso que son las Filípicas, es un texto muy valiente, tan valiente que le cuesta la cabeza, las manos y la lengua, ya lo hemos contado varias veces, debe recordar que la situación era como la de estar reunidos aquí, suponiendo que esto fuera el Senado. Si habéis paseado por el Foro de Roma, veréis las dos o tres estancias del Senado, y que de repente entra una banda de matones con las famosas porras que llevaban, ya eran bastones, y apaleaban literalmente para impedir la votación. Eso no estaba permitido. Ese es el ámbito de la discusión. La palabra clave es libertad. Y fijaos que Cicerón juega hasta con las posibles etimologías de todo esto. En las leyes razona sobre cómo se llega a tener incluso la palabra ley. El pasaje que tenéis ahí es un pasaje muy bonito de las leyes. Las leyes es un libro precioso. Incluso por el hecho de los interlocutores que ha escogido. Tres, porque tres eran los interlocutores de las leyes de Platón. Pero en este caso, tres interlocutores muy característicos. Ático, la correspondencia de Cicerón con Ático es uno de los documentos más asombrosos de la literatura romana. Ocupan dos volúmenes y es la parte más extensa de la correspondencia personal de Cicerón. Están traducidos en gredos. Es un documento formidable por una razón. Porque, naturalmente, al ser cartas, no estaba prevista su publicación. La publicación, o sea, si tenemos hoy las cartas entre Cicerón y Ático, es porque Ático, muerto Cicerón y prohibida su lectura, es decir, cuando, acordaos de esa escena con la que acabamos Filópolis el año pasado, cuando se hace la proscripción, el primero en la proscriptio es naturalmente Cicerón, es el primero que tienen que matar. No, no solamente hay que matarlo, lo siguiente es prohibir su lectura y su mención. No se puede, adelante. Sentaos por donde podáis, Adrián. ¿Quedan sillas?
Hay ahí dos.
Aquí tenéis.
O allá al fondo.
Sí, ahí.
Ponedlos aquí si queréis.
Sí. Esto es importante. Cicerón está prohibido incluso mencionar su nombre. Hay una anécdota muy relevante que Cánfora cuenta dos o tres veces en el libro. Y tiene que ver con cómo llegamos a la res gesta del propio Augusto después. Hay un momento en que Augusto está en el palacio, donde está la biblioteca imperial, donde están los archivos, y un tal Claudio, supongo que sabréis, este de yo Claudio, que quiere ser historiador de jovencito, ha cogido un libro de Cicerón y está leyéndolo y está haciendo como que va a escribir la historia de Roma, y lo pilla Augusto leyendo a Cicerón. Claudio literalmente se desmorona porque sabe que eso está prohibido. Y Cicerón, pero ya han pasado muchos años de la muerte, y Augusto, ya han pasado muchos años de la muerte de Cicerón, le dice: Cicerón, qué gran estadista, qué gran hombre de la patria. Sigue leyéndolo, sigue leyéndolo. Es el cinismo de Augusto, que ha sido uno de los que ha firmado la proscriptio y le ha dado permiso a Antonio para que le cortara la cabeza. Le dice: sigue leyendo. Es un gran estadista. Es el momento en que ya no es peligroso Cicerón. Y autoriza la lectura. No sabemos lo que estaba leyendo, quizás la República, quizás las leyes, no sabemos lo que estaba leyendo, pero estaba con un libro de Cicerón en las manos y se asusta cuando ve que Augusto aparece por allí y lo pilla leyendo a Cicerón. Pero fijaos que en ese momento empieza la operación inversa: apropiarse de Cicerón para Augusto. A eso llegaremos después, ¿de acuerdo? Luego estamos en un momento formidable. Cicerón en las leyes, con los personajes que tiene ahí: Quinto, Ático, sobre el que luego volveremos. ¿Pero hace falta? ¿No me oís? Se oye bien, ¿no?
No, era porque no te cansaras.
No, me canso.
¿No? Ya. Lo dejaremos ahí como sí, una opción.
Bien. Cicerón razona de esta manera. Dice: nosotros tenemos la palabra ley, pero no la tenemos igual que los griegos. Los griegos llaman a la ley nomos. Y nomos viene de nemein, que significa repartir, algo así como dar a cada uno lo suyo, establecer un reparto adecuado de las cosas. Eso es la ley en el concepto griego. Pero nosotros no lo hacemos así. Nosotros...
¿Este va? Va. Pues ya está. No va.
Pero de veras que no lo necesitamos.
No. Sí, ahora creo que sí.
No.
No. Vale, gracias. Bien. Seguimos.
Cicerón dice: nosotros, y la etimología la tenéis ahí, lo repite dos veces en las leyes, Nosotros, ego nostro alegendo. Esa es la frase. Nosotros de elegir. Lo fundamental para Cicerón es que ley tenga que ver con la posibilidad de elegir o seleccionar. En última instancia, lo que está diciendo es, la ley para nosotros es una preferencia por el bien. Esta es una interpretación mía, ampliando el texto que tenéis delante. En cualquier caso lo tenéis, he puesto las dos citas que tenéis. No se trata de un reparto, se trata de una preferencia. El latino, razona Cicerón, quiere el bien. Y lo quiere porque tiene que ser fruto de una decisión deliberada. Ese razonamiento es formidable, porque exige que la ley no tenga que ver tanto con un reparto, que puede ser la opción posterior, sino con la preferencia porque entre las posibilidades escojamos siempre la mejor. ¿Bien? Cicerón se está esforzando por entender un fenómeno que él no llega a ver terminar del todo. Ese fenómeno lo llamará después con toda claridad Apiano la guerra civil. Y esa guerra civil, Cicerón es consciente de que ha empezado cuando precisamente el problema de la ley era el problema del reparto. Esa guerra civil había empezado con las leyes de los Gracos, en el año 133. Recordad que la República y el personaje de la República se ambienta en ese año, en el año 129, y escoge nada menos que al gran enemigo de los Gracos, que es Escipión. Él sabe que ese problema del reparto es el problema de la guerra civil. Él no verá el final de la guerra civil. La guerra civil acaba en el año 31, cuando Octavio derrota a Augusto, a Antonio, perdón, en Accio. Y por eso es muy interesante la elección de los personajes de las leyes. Porque Cicerón no quiere pasar como el que defiende la existencia romana. Ya no lo había hecho en la República, donde, si os acordáis, no hace que sea Escipión, ni siquiera Escipión, el que defiende la existencia romana. Lo deja en manos de Lelio. Cuando leáis la República de Cicerón, muy atentos a quién dice cada cosa para no hacer una lectura lineal del texto. No todo el texto dice lo mismo. Según quien habla, se dice una cosa o se dice otra. Pero en las leyes el problema es que lleva como protagonistas aún a personas mucho más íntimas, nada menos que a su hermano. Su hermano corre la misma suerte que él, es asesinado junto con el propio Cicerón, y a su amigo Ático, que es el que he dicho que editará la correspondencia con Cicerón justo en ese momento en que Augusto levanta la veda respecto a la lectura de Cicerón. Ni siquiera sabemos si las cartas que edita Ático, las cartas a Ático, están manipuladas hasta el punto de que Ático, con muy buen juicio, no incluye las suyas. No dice qué es lo que él habría dicho. Esa distribución de personajes es clave, porque Cicerón hace que sea su hermano Quinto el que defienda las posiciones más reaccionarias de Roma. Hay, entre otras, hay una laguna decisiva en las leyes. Es la laguna en la que habría tenido que explicarse nada menos que la institución misma del tribunado de la plebe. Naturalmente, la historia de las oposiciones entre plebe y patricios es la historia misma de la guerra civil. Hay una laguna en el texto justo cuando Cicerón iba a defender la institución del tribunado frente a lo que su hermano decía que había sido el gran mal para la República. Lamentablemente es una laguna, es la que tenéis ahí. No sabemos cómo habría seguido, pero sí que sabemos algo. Cicerón no habría defendido la existencia romana desde el punto de vista del patriciado. Es capaz de incluir una defensa también del tribunado. Eso solo es posible si la distancia respecto a la existencia romana es suficiente como para saber que está escribiendo no para los romanos en medio mismo de las contiendas civiles, sino para que los lectores que tenga posteriormente entiendan el fenómeno político del equilibrio que él había aprendido en esa tradición de filósofos griegos que habían tratado de explicarles a los propios romanos que era una constitución. Con todo esto llegamos a las res gestae. ¿De acuerdo? ¿Qué son las res gestae? El libro de Cánfora empieza con la frase que tenéis en la segunda página que he repartido esta tarde. Esta es la frase con la que empiezo. Debo decir que ni de lejos estoy en condiciones de tener la erudición de Cánfora. Leyendo, no sé si alguien tiene la experiencia, pero leyendo los libros de Cánfora, uno tiene la sensación de que tiene todo el mapa, absolutamente todo el mapa. Esto quiere decir, todos los textos escritos de Grecia y de Roma en la cabeza a su disposición cada vez que los necesita. Hasta... Gracias. Hasta el último texto que necesite citar. Recorrer sus libros es simplemente un ejercicio de erudición impresionante porque está todo lo que necesitamos. Al margen de que es un marxista convencido y, por tanto, puede unir todo eso con una fortísima tradición ideológica. Bueno, más que marxista, leninista incluso, ¿no? Un leninista admirable, a mi modo de ver. Bien, lamento que este año no tengamos a nuestros marxistas de cabecera con nosotros, pero una vez que tenemos a un buen marxista aquí. Bien, la frase con la que empieza es significativa. Los políticos romanos protagonistas del siglo de la Guerra Civil, 133-31, esto es, desde la Revolución Gracana hasta el final de la última Guerra Civil, hasta la Batalla de Accio, si no escribieron historia, como Salustio, escribieron sus memorias políticas para influir lo que se había escrito o aquellos que habían escrito de historia. Esa tradición había recibido el nombre de los comentarios. Todos hemos pasado alguna vez por los comentarios de César, ¿de acuerdo? Que, como sabéis, están inconclusos y que, especialmente en el comentario de la Guerra Civil, recibieron un añadido de manos bastante interesadas, ¿de acuerdo? Entre otras cosas porque César muere asesinado y, por tanto, no está en condiciones de editar el final de lo que está escribiendo. No sabemos exactamente cuál habría sido el comentario final a la Guerra Civil que César habría impreso. Lo que sí que sabemos es que ese texto queda en manos de Augusto cuando César es asesinado. Muy bien, pues tenemos Sila, de Sila a César, a Cicerón, a Augusto. Eran esos comentarios, y fijaos que la frase es un juego de palabras ya muy conocido, la prosecución o seguir la guerra con otros medios, la rendición de cuentas con los vivos y con los muertos. Res gestae es parte de un vasto empeño de Augusto, especialmente al final de su vida, por dar cuenta de lo que había hecho. ¿Por qué Augusto tenía que dar cuenta de lo que había hecho si había logrado pacificar el imperio? Más o menos. Había logrado acabar con todos sus enemigos. Y no tenía realmente... Naturalmente había conjuras, conspiraciones, efectivamente, pero no tenía, por así decirlo, un enemigo capaz de derrocarlo. Y gobernó durante muchísimos años. Esos muchísimos años son significativos porque en ese siglo de guerra civil nadie había conseguido tantos años de poder o una acumulación tan grande de poder. ¿Por qué Augusto necesita escribir esas memorias de las cuales la Res Gestae, que es una epigrafía porque realmente es una escritura en piedra, son pósters, es como, en fin, si os acordáis, como cuando muere Franco y se llenaron los colegios de las últimas palabras de Franco, ¿os acordáis? Bueno, personalmente me llamaron mucho la atención, no por su valor literario, obviamente. Bien, pero ahí estaban, ¿no? Es esto. Augusto ordena que en todo el imperio se ponga por escrito, en griego y en latín, estas res gestae, que serían parte de unos comentarios que, sin embargo, en su completud y sobre todo en su parte escrita, no nos han llegado. Y además ordena que fueran leídos en el Senado a su muerte. Es Tiberio, en este caso, el que se encarga de hacer una lectura ante un Senado completamente intimidado, sin condiciones de rebatir esos argumentos. Pero todos los que estaban vivos, una rendición de cuentas con los vivos y los muertos, pero es que había vivos, todos ellos sabían que lo que se estaba diciendo es mentira. Si habéis leído la Res Gestae, veréis que efectivamente no menciona algunas cosas, dice que ha pacificado, establece una especie de falsedad respecto a la estructura política misma, que es la que se encarga de romper lo que hemos estado tratando de decir esta tarde. La epigrafía de Augusto no está en condiciones de decir de sí misma que es una historia de Roma. Esto es lo que quería decir. Una historia de Roma, tal y como había empezado a concebirse con Polibio, Panecio y Polibio, la historia de Roma era fundamentalmente un ejercicio de filosofía. O era la filosofía que Roma podía consentirse a sí misma. Quien mejor ve esto, insistiré, porque esta es la tesis de esta tarde, quien mejor lo vio es Cicerón. Y la República y las Leyes son dos grandes libros de filosofía, lamentablemente nos han llegado en forma fragmentaria, que tratan de hacer filosofía con las románitas, con el ejercicio mismo de la existencia política de Roma. Cuando Augusto, hacia el final de su vida, es la sensación, luego mencionaré algo de Sila, pero es la sensación del poderoso que llega al final de su vida y sabe que todos sus enemigos están muertos. Y por alguna razón extraordinaria, no es feliz. Es una psicología de la tiranía que siempre merece la pena explorar. No es feliz en el sentido de que no puede dar cuenta de lo que ha hecho porque todo lo que ha hecho es atroz. Es realmente atroz. En un sentido moral, en un sentido moral fuerte, pero sobre todo en el sentido político que él quería. El gran empeño de Augusto habría sido pasar a la historia, eso es la res gesta, pasar a la historia como el que había salvado la República Romana. Eso es lo que dice en la res gesta, yo he salvado la existencia de Roma. Que era la expresión habitual de quienes habían resuelto un problema en Roma. Cicerón era acreedor al título de padre de la patria, porque había acabado con la conjuración de Catilina. Y Cicerón había utilizado medios extraconstitucionales. Por ejemplo, Cicerón había condenado a muerte a los participantes en la conjuración de Catilina, negándoles el derecho a la apelación al pueblo. Eso no era constitucional. Eso solamente habría podido hacerlo si, en lugar de cónsul, Cicerón hubiera sido dictador. Con lo cual Cicerón sabía también que había tenido que aplicar medidas extremas para frenar esa conjuración, siempre que esa conjuración de Catilina fuera lo que Cicerón cuenta de ella, que probablemente fuera eso, ¿de acuerdo? Pero Augusto no ha procedido como Cicerón, porque Cicerón, en última instancia, acabado su consulado, entrega el poder, como habría hecho un dictador, como había sido incluso el ejemplo de Sila. Adelanto que el año que viene, si hacemos un Filópolis 4, con permiso de la UIMP y del Ateneo, dedicaremos la primera sesión a las declamaciones silanas de Luis Vives, un texto verdaderamente moderno, hasta en su concepción, un texto alucinante, ya lo veremos. Es nada menos que una teoría de la dictadura escrita en pleno siglo XVI, justo en el momento en que Enrique VIII está enloqueciendo, ¿de acuerdo? Enloqueciendo de poder, aparte de lujuria. ¿Bien? Pero incluso Sila, que había sido dictador, había renunciado a la dictadura. Augusto no renunció a nada, pero se pasó la vida diciendo que él no era nadie. Esto es, que el poder seguía en el Senado, que las estructuras republicanas se mantenían, que el consulado se mantenía, que todas y cada una de las magistraturas estaban en su sitio. Todo era una absoluta falsedad. La existencia romana con Augusto entra en el periodo de la posverdad. Ese periodo de la posverdad se llamará Imperio Romano. El Imperio Romano es una inmensa posverdad. Es falso. No es nada el Imperio Romano. Porque Roma era fundamentalmente una estructura republicana, y eso quería decir una estructura filosófica muy bien pensada, cuando uno lee, por ejemplo, el libro sexto de las historias de Polibio, donde se establece por primera vez la gran separación de poderes. Cuando Montesquieu, esto lo hemos dicho muchas veces, cuando Montesquieu escriba el espíritu de las leyes, lo que hace es poner debajo a Polibio y empezar a escribir encima. Eso es el espíritu de las leyes, es una transcripción republicana romana. Augusto falsea la historia porque ha destruido la existencia de Roma hasta el final. Es verdad que lo que tarda en morir Roma son los 3 siglos largos, con un pequeño interregno que es aproximadamente los 80-90 años que dura la administración de los Antoninos. Los Antoninos tratan de escribir una constitución, literalmente de escribir una constitución ex profeso. Ese había sido el gran empeño de cada uno de ellos, desde Nerva hasta Marco Aurelio. No logran terminar de escribir una constitución, y ya sabéis que, acabado el reinado con la llegada de Cómodo al imperio, todas las tensiones que ya estaban en Augusto explotan. Solamente tendríamos que traer a otro gran historiador aquí, es decir, si en lugar de los textos que estamos viendo trajéramos a Suetonio y viéramos cómo narra la vida de los Césares, veríamos que efectivamente Roma ha desaparecido por completo con la llegada de Augusto. Hay que leer muy bien entre líneas a Suetonio. Recordad que la primera traducción completa de Suetonio, esto es, la primera edición completa de lo que verdaderamente dijo Suetonio, la hizo Robert Graves, en una traducción al inglés. Hasta ese momento nadie había traducido algunas de las salvajadas que cuenta Suetonio de los emperadores, porque eran tan atroces que no se habían convertido en materia de historiografía. Es Robert Graves el primero que las saca a la luz con claridad, ¿no? Esto lo celebraron muy bien los años 50 cuando sale la traducción de Suetonio. En cualquier caso, la tesis que defendía era esta: Cicerón es el último que comprende perfectamente que la historia de Roma es la filosofía, que es la manera en que la filosofía se transmite a Roma y que de ahí pasará muchísimo más que por medio de las escuelas. Si estuviéramos en un curso estricto de historia de la filosofía, diría: esa es la razón de que finalmente la filosofía tenga que hacer neoplatonismo para subsistir, porque no ha entendido las estructuras políticas y republicanas que Cicerón mantiene. Por eso los neoplatónicos son casi alérgicos a la política, no viven en la política. Toda la gran ocurrencia de Plotino es hacer Platonópolis, pero Platonópolis jamás habría sido una administración republicana. En la medida en que con Cicerón se acaba el gran empeño filopolítico que nosotros estamos estudiando aquí, todo lo que viene a continuación es de una falsedad tan grande que se mantiene por el terror, se mantiene por el imperio mismo, por el ejercicio del despotismo, por lo que hoy un griego habría llamado tiranía y nosotros llamaríamos totalitarismo. El imperio se convierte en algo totalitario. Es la cita de Gibbon que os traje la semana pasada, cuando Gibbon recuerda justamente una carta de Cicerón a su corresponsal. Le dice: muy bien, ¿dónde podrías irte? Donde quiera que estés, el poder estará allí detrás de ti. Cicerón es consciente de que lo que viene a continuación es algo que jamás tendrá nada que ver ya con la República Romana. Él es el último que intenta salvar esa situación. Las filípicas son eso. Es un texto que leído entre líneas, es de una valentía extraordinaria. Construido, insisto, sobre modelos antiguos, construido sobre las filípicas de Demóstenes, porque sigue un modelo clásico, es un ejercicio de valentía, finalmente, que no lleva a ninguna parte. Pero la res gesta, Vicente, y por eso quería dejarlo para el final, porque todo lo que hay que decir de ella es esto, es, si hoy quisiéramos comprender qué es la posverdad, no tendríamos que pensar en Trump o en Putin o en ninguna de estas cosas. Simplemente deberíamos recordar que hoy uno va a Roma, se acerca al Arapakis y se encuentra el mural aquel y dice: esto hace 2000 años ya fue el ejercicio más poderoso de posverdad que se haya hecho nunca. En comparación con Augusto, Trump es un aficionado. Porque ni de lejos Trump puede llegar a tener el poder que Augusto atesora en sus manos, tratando por todos los medios de que nadie le diga que lo tiene, pero tampoco de que nadie se lo niegue. Esta es la clave. Si ahora leéis el texto de la res gesta, que es muy breve, pero suficientemente poderoso, lo que viene a poner de relieve es que Roma se ha acabado. Lo que aparezca a partir de ese momento es nuestra propia historia, es la historia de Europa. Todos nuestros intentos de reconstruir la historia europea pasan por darnos cuenta de que cada vez que queremos reconstruir la historia europea necesitamos recurrir a lo que está perfectamente descrito desde Polibio hasta Cicerón: estructura republicana, separación de poderes, algo que ya estaba perfectamente diseñado en aquellas conversaciones de los escipiones, cuando la filosofía llega, se traslada con todo su arsenal. Un dato clarísimo en esta historia de la filosofía es que Posidonio es fundamentalmente el que tiene en sus manos la biblioteca de Platón. Posidonio llega con los libros de Platón. En este problema de la transmisión de los textos, de qué es lo que había que leer, Posidonio no es un académico, no es alguien que esté en esas luchas eternas que se establecieron entre escolarcas de ver quién tenía. Fundamentalmente es un lector. Lo que daríamos verdaderamente por tener un registro de las conversaciones entre Cicerón y Posidonio en la isla de Rodas. Un registro de aquellas larguísimas conversaciones con las que Cicerón volvía alucinado a Roma. Pero con un arsenal extraordinario de conceptos. Las conversaciones eran en griego. Cicerón tenía que volver y pasar todo eso a un latín comprensible para sí mismo y para sus contemporáneos, y fundamentalmente para los que después lo iban a leer. Este es el punto. ¿Bien? Bueno, pues hasta aquí. A partir de ahora ya viene la discusión que os parezca oportuna. Son las 8 menos 10 y no tenemos que abusar demasiado del tiempo. Hoy no tenemos que pedirle perdón a Pascual. Vicente, por favor.
Sí. Primera, quería comentar una matización. No sé si sería bueno que, de alguna manera, la medida posible, cada uno, yo desde luego, pues verdad no lo voy a utilizar. En vez de pues verdad voy a seguir diciendo mentira radical.
Sí, sí, claro. Bueno,
aparte de eso.
Perfecto.
Otro aspecto que me planteó como pregunta, si la concepción y el deseo a lo que es fiel Cicerón de la Roma republicana, es viable en el momento en que ha saltado por los aires el concepto, la realidad misma de la pequeña polis, y esa pequeña polis se ha convertido en un imperio. Lo planteo como pregunta. ¿Es posible mantenerse eso cuando ya las mismas necesidades, el mismo Pericles y tal, son imperialistas, son demócratas, pero muy imperialistas, que se mantienen con el dinero de las colonias? Sobre la democracia griega habría mucho que comentar. A mí personalmente, políticamente, me parece mucho más interesante políticamente la historia política de Roma, que pasa también por fases, y quizás es más interesante. Los romanos siempre pensan algo así como: vosotros los griegos en política sois como niños. Pero a lo que vamos, en el momento en que Escipión, la expansión romana, se está constituyendo como imperio, es, evito valoraciones éticas, ¿se puede mantener eso con los esquemas de la tradición republicana? ¿O como creo yo que piensa César, eso ya no se puede mantener? Y que la salida es el imperio amplio, en que den entrada a galos, a tal, a esto. Que Ortega no es como César, no es como Alejandro, porque Alejandro mira a Oriente y César mira a Occidente. Y lo que pretende César, de alguna manera, es un imperio o una fórmula para que Roma se pueda mantener. Recuerdo la reflexión que te comenté el otro día y he estado dando vueltas. ¿Es realmente Cicerón clarividente? ¿O la puridad republicana de Cicerón no encaja con la dinámica del imperio romano? Esa sería...
Pero esa es la pregunta, naturalmente. Pero fíjate que esa pregunta está respondiendo, te diría, esa pregunta se la hace James Madison cuando está redactando el número 10 de los Federalist Papers, de los papeles del federalista. Es el primer comentario a la Constitución norteamericana que existe. El federalista son escritos en la prensa para defender que el Estado de Nueva York vote la Constitución americana, porque en ese momento tenían que ser ratificada por los estados. Y el federalista es esto. Y la pregunta que se hace Madison y Hamilton en el número 10 es esta: ¿podemos aplicar valores republicanos a algo que es tan grande? La respuesta es naturalmente, porque tenemos mecanismos de división de poderes y gobierno representativo. Y esa respuesta, Madison dice, pero es que esto ya estaba previsto en los mecanismos republicanos. ¿Y por qué estaba previsto? Bien. César nos ha obnubilado a todos. Esta es una frase de Mommsen, no es mía, no es que yo diga, la he puesto entre comillas. Mommsen, el último gran historiador romano de la filología clásica, es contemporáneo de Nietzsche. Mommsen dice, la figura de César es tan gigantesca que ha obnubilado la historia de Roma. Es decir, hay que, por así decirlo, apagar el foco sobre César para que pueda brillar realmente lo que pasó. César no fue tan importante. No es esto que ve Cicerón, que ve Ortega, perdón, en la rebelión de las masas cuando le concede a César. ¿Por qué? Porque César está entre Cicerón y entre Augusto. La semana pasada mencioné que hay una conversación, otra, importantísima. Ojalá tuviéramos registro de todo esto, ¿no? Ojalá hubiera habido un buen servicio de inteligencia de la CIA tomando nota de lo que decían. Pero hay una conversación importantísima cuando César vence a Pompeyo. Cicerón ha sido pompeyano. Cicerón piensa que César va a ir a por él. Pero César vuelve a Roma y en lugar de, antes de formar el triunvirato, antes de que se forme el último triunvirato, en ese interregno en que la guerra civil le ha dado el poder a César, César va a ver a Cicerón. Y Cicerón lo recibe en su casa y conversan durante toda una noche. ¿De acuerdo? El problema de César es que, insisto, nos ha oscurecido porque realmente no llega a hacer nada. No sabemos cuál es la forma política que César habría acabado dándole a su poder. Es verdad que va atesorando cargos y que en última instancia se había convertido en dictador vitalicio. Había rechazado la corona, esto lo cuenta muy bien Shakespeare en la obra, ¿no? Pero no sabemos al final qué articulación le habría dado, porque tiene un frente abierto en Oriente y porque no sabe muy bien todavía, a pesar de que efectivamente ha pacificado, ha destruido las Galias, cuál es la forma política que habría adoptado Roma cuando César hubiera decidido qué hacer. Es que no le da tiempo, pasa muy poco tiempo entre su vuelta de Galia y sobre todo de haber vencido a los pompeyanos en España y el momento en que es asesinado. Tampoco Bruto, los asesinos de César, tenían una idea clara. ¿Cómo sabemos que no tenían una idea clara? Porque la muerte de César no tiene día siguiente. Le ha pasado lo mismo que a Puigdemont, al día siguiente no sabían qué hacer. Matan a César y creen que matando a César todo está arreglado. Al contrario, matando a César la pregunta es ¿y ahora qué hacemos? Y no saben qué hacer. Ese es un periodo, te diría, la obra de Shakespeare es formidable, la obra de Shakespeare Julio César, pero comprime en nada de tiempo lo que llevó una buena temporada, el periodo que va desde la muerte de César hasta el triunfo de Augusto. Y en medio está la figura de Cicerón, que está pensando precisamente esto. Cicerón le da a Augusto un argumento muy grande cuando dice, nos hace falta un princeps. Es una palabra de Cicerón. Ojo, cuando Mussolini funda el fascio y finalmente se hace con el poder, su modelo es Augusto, no César. No es César, es Augusto. Y es Mussolini el que recupera el concepto de princeps, que él traduce. ¿Cuál es la traducción de princeps al lenguaje fascista?
Duce.
¿Duce? Dice, pues si es este es el término que necesito. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la figura legítima que puede adoptar Mussolini para gobernar? Hay un rey en Italia. Él no puede ser el rey. Cicerón sabe, un princeps tiene que ser una figura excepcional. No puede ser del todo el dictador, porque Cicerón ha comprendido, la dictadura no ha sido eficaz. Sila no fue eficaz. Por eso, en última instancia, a César lo tiene que hacer dictador vitalicio, rompiendo la estructura de la Constitución romana que decía que la dictadura era provisional, 6 meses. ¿De acuerdo? Hay cosas que están... Pero no sabemos lo que César habría hecho. El problema es, esto tan grande, ¿cómo se puede articular? Pero es que esa ya había sido la discusión de Polibio, Panecio y los Escipiones. Ellos sabían que no estaban allí para diseñar una constitución de una ciudad. Y entonces empiezan mecanismos que muy poco a poco son los que nosotros seguimos aprovechando en nuestro intento de construir una Europa republicana, de hondísimas raíces republicanas. Hace unos días Iván me decía que iba a leer a Tácito. ¿Eh? Tácito ya es consciente, el gran historiador de Tácito es Ronald Syme. Y Ronald Syme ha estudiado a Tácito porque sabe que ha estudiado también dos estructuras de poder que el imperio no puede evitar que surjan y de las que nosotros beberemos muchísimo, que son los municipios romanos y el poder de las colonias. Y sobre todo algo que Augusto no logra del todo dominar, y es qué provincias son imperiales y qué provincias son senatoriales. Esto no es la Guerra de las Galaxias, ¿de acuerdo? Lo digo porque los guionistas de la Guerra de las Galaxias habían estudiado la historia de Roma para hablar del Imperio y la República. En el fondo, lo que estaba previsto en la Constitución Republicana de los filósofos griegos que llegan al Círculo de los Escipiones era una división de poderes, con estructuras más o menos centralizadas que no impidieran una división de poderes horizontal. Eso en última instancia es lo que lleva a la ampliación del concepto de ciudadanía, que va ampliándose primero a Italia, después fuera de Italia, España. Acaba de salir en Harvard un libro formidable sobre la resistencia de españoles de Hispania y Galia a los romanos. El libro es muy interesante, es un libro de filosofía política, pero contiene capítulos antropológicos muy valiosos, porque lo que viene a decir es la gran resistencia a la romanización la plantearon las mujeres. Eran las mujeres iberas, hispanas y galas las que no querían ser romanizadas. Los hombres sí. Pero se incluía ya una estructura que iba diseminando el poder. Augusto acaba con esto. No del todo, pero retrasa ese proyecto que tal vez, yo creo que tal vez César habría llevado, porque César no era un patricio, en el sentido en que lo era un Bruto, o lo había sido Pompeyo, o lo había sido Sila. Recordad que César era sobrino de Mario, que era en el fondo un general demócrata. Estas estructuras, es que parece que se repitan luego cuando seguimos hablando en términos de republicano y demócrata en los Estados Unidos. Es probable, es lo más probable que César, a la vuelta de Partia, porque tenía abierto un problema en Oriente, a la vuelta de Partia hubiera de alguna manera establecido una situación ciceroniana. Yo creo que es casi lo más probable, por la situación misma en la que el Senado está vigente todavía con César. Ahora, Augusto, Antonio, son mentalidades ajenas por completo a lo que nosotros hemos llamado aquí filosofía. Si hay alguien a quien Cicerón le tenía alergia, es Antonio, por todos los conceptos, por todos. Y de nuevo nos encontramos con algo. ¿A dónde habría llevado Roma Antonio? A Oriente. Y Augusto, ¿en qué se basa en última instancia? ¿Cuál es el modelo que Augusto tiene para la epigrafía de las Res Gestae? La escritura epigráfica de los reyes persas. La gran representación del poder imperial. Eso no estaba en César todavía. En muchos aspectos, César, ya digo que hay que achicarlo para que nos deje ver lo que está a sus márgenes antes y después. César probablemente tenía una capacidad republicana infinitamente más grande de la que tuvo nunca Augusto. Y la clave está en que César y Cicerón pudieron corresponderse. Pudieron corresponderse incluso literariamente. No tenemos un libro de César que se ha perdido, no está a nuestra disposición, que es el Anticatón, que es la respuesta de César al Catón de Cicerón. Pero, quiero decir... Eran libros que estaban, pero eran cosas que luego discutían. César no acaba con Cicerón. No tiene esa mentalidad. Augusto traiciona a Cicerón inmediatamente. Se repite lo mismo, ¿eh? Muerto César, Augusto, cuando entra en Roma, en la primera marcha sobre Roma, Augusto, al primero al que quiere ver, ¿a quién es? A Cicerón. Y lo adula. Y Cicerón cae en la trampa de la adulación. Y le escribe a su hermano ya ático: ha venido este jovenzuelo, lo llama así, ha venido este jovenzuelo a hablarme de política, a mí, este jovenzuelo, imberbe, lo llama imberbe, no tiene barba y viene a hablarme de política a mí, y quiere que yo me convierta en su consejero. Es falso, pero cae en esa trampa de la adulación. La carne es débil, Vicente, ¿de acuerdo? pero inmediatamente lo traiciona. Augusto no tiene ninguna afinidad electiva con Cicerón. César la tuvo hasta el final. César no traiciona a Cicerón ni siquiera cuando forma el triunvirato con Pompeyo y Craso. No lo traiciona. Comprende que ese es el momento que tiene que hacer, porque si no, Pompeyo y Craso habrían acabado con la República. César accede al triunvirato en última instancia como heredero de Mario. Pompeyo era el young man de Sila, era el esbirro de Sila. Todo esto es importante, porque en última instancia no era incompatible la extensión, que no era todavía imperial, la extensión con el mantenimiento de formas republicanas. El libro de Symes sobre las formas de poder municipales es un tesoro en esto. Porque de esas formas municipales...
Es el problema para mí de fondo. Claro. Sí, precisamente la dinámica de construcción de un gran imperio termina por hacer inviable, es imposible. Yo lo he planteado como
si se transforma en imperio, ¿no? Sí. Cuando se transforma en imperio, sí.
Tú ya sabes que transformar, claro, el gran problema es adaptar eso a la nueva situación política del imperio.
Claro.
En una pequeña
Pero hay un pequeño dato de la historia de Roma. Fíjate que incluso en el momento del imperio, la estructura municipal de Roma sigue dando personalidades extraordinarias. Los Séneca vienen de Córdoba, no son romanos. Adriano no viene de Roma, Trajano no viene de Roma. ¿Por qué? Porque hay una estructura municipal capaz de dar ciudadanos que puedan acceder al poder. La estructura municipal se mantiene. Y cuando el imperio se desmorona, cuando el imperio de Occidente se desmorona, las ciudades son las que permiten la conversión en monasterios. El monasterio, cuando se funda, cuando el discípulo de Boecio, Casiodoro, funda el primer monasterio, lo funda con una estructura, por así decirlo, cívica. Un monasterio es una pequeña ciudad y mantiene esa estructura, y es una estructura republicana. Boecio la conoce todavía, Casiodoro la conoce todavía, y por eso cuando 400 años después Carlomagno vuelve a pensar en términos de gran escala, lo primero que hace es ver cómo le puede dotar a eso de estructuras, en última instancia, romanas, y hace el mismo gesto que César. No quiere ser emperador por encima de todas las cosas. Y por eso le dice al Papa, no, tú por encima de mí. Esto lo he contado muchas veces en la historia de la filosofía medieval. El Papa en aquel momento era un tío que vivía en una cabaña en Roma, en una cabaña que era un establo de cerdos. Eso era el Vaticano. Hasta que llega una patrulla de Carlomagno y le dice, oye, que vas a ser Papa. Y cree que lo van a matar. Y le dice, no, es que necesitamos que tú le pongas la corona al emperador. Ese momento de la historia europea es formidable, porque es una especie de resucitar el republicanismo. El republicanismo es siempre la división de poderes. Carlomagno no tenía por qué dividir el poder, y lo divide con el papado. ¿Entiendes? Esto es lo que a nosotros nos permite ver que ahí es donde se estaba jugando la aplicación de la filosofía a la política. El gran mentiroso, muy bien, la posverdad es simplemente mentira, el gran mentiroso es Augusto. O sea que todo nuestro empeño es destruir las formas augusteas de poder, siempre que aparezcan en la historia. Cuando alguien se nos aparezca como Augusto, ese es el enemigo a batir. Y por eso Cicerón es un escritor tan extraordinario. Lo es Séneca después. Pero lo que he aprendido con Cánfora es que Séneca, toda la operación de Séneca consistió en camuflar la historia de Roma que su padre había escrito, una historia profundamente republicana y ciceroniana. Su padre no se atrevió a publicarla, y lo que hace Séneca es coger la historia de su padre, sacarla del cajón, empezar a cortarla y meterle las morcillas en sus propios diálogos. La consolación a Elvia es la historia de Roma de su padre. Esto es formidable. ¿Qué es lo que están haciendo los Séneca? Decir, bueno, ahí está Nerón, es una realidad, pero vamos a tratar de transmitir valores republicanos hasta el final. Eso habría sido Cicerón.
Termino con una cosita, y perdón, ahora voy a ser malo contigo. Y no es precisamente en el caso de Sócrates. ¿Cómo puede ser bueno ese régimen.
¿Cuál?
Es el régimen republicano ateniense capaz de condenar a Sócrates, el mejor de los hombres, porque es tan fácil manejar en las pequeñas ciudades, en las pequeñas polis, las asambleas, que como se sabe, un demagogo brillante puede arrastrar a las masas y fácilmente se puede condenar al mejor de los hombres.
Claro.
Es muy difícil.
¿Pero por qué eres malo conmigo?
No, parece que te digo al revés. Diríamos, yo a veces me he metido con el planteamiento político de Platón.
Yo sabía que el popperismo se curaba, el asunto es muy sencillo.
No me he curado del todo, perdón.
Pero hay tiempo.
Oye, es que además no pretendo curarme.
Pero no sé, si sigues viendo a Filópolis, de Popper te curas de todas, ¿no? Pero fíjate en esto. Gracias a Sócrates, las leyes están obligadas a ser comprensibles para un tipo como Critón. Pero lo segundo, sin Sócrates, el menéxeno de Platón no existiría. Y el menéxeno es la crítica más furibunda y precisa e irónica que existe a la de ese impostor que se llamaba Pericles. Todo el mundo piensa, gran Pericles. No, Pericles era un tirano, en toda la extensión de la palabra. Pero hay que leer muy bien entre líneas el menéxeno. Esa es la cosa.
Bueno, resumiendo, yo lo que vi es...
Por eso, Cicerón es un gran socrático, no es otra cosa.
La dificultad del paso de la pequeña polis al gran estado, que ahí hay un gran problema.
No lo hay siempre que se recuerde que el diseño original... Entiéndelo, Polibio ya no piensa en la polis. Para él no es un problema. La historia de Roma ya no es la historia de la ciudad griega. Eso se sabe, y el último que lo describe perfectamente es Plutarco. Plutarco es de Queronea. Plutarco ya es el siglo II. Plutarco sabe perfectamente, ama la ciudad griega con toda su alma. Pero Plutarco sabe que eso ya ha pasado para siempre. Para siempre, ¿eh? La meditación de Queronea en Plutarco es clarísima. Esto ya ha pasado. Ya ha pasado. Lo nuestro es intentar ahora, sobre la gran estructura, ver cómo mantener los valores filosóficos, los valores de una res pública. Esto es clarísimo. Para Polibio nunca fue un problema. Por eso Montesquieu puede escribir sobre su falsilla y por eso Madison en El Federalista puede argumentar eso. Que era el temor, que en última instancia, perdona, es el temor. Era el temor del sur, de los Estados Unidos. Lo mejor que tienen las reflexiones de los sudistas es que temían el poder centralizado. Temían que en última instancia Washington se convirtiera en una dictadura. Y en última instancia, lo mejor que se puede pensar de Puigdemont es que piensa que un Estado tan grande puede acabar con la riqueza política de una pequeña comunidad. He dicho que es lo mejor que se puede pensar, pero hay que ser generoso siempre. José Luis. Bueno,
muchas gracias a todos, porque me he extendido mucho, ¿eh? Agradezco lo más.
El primero, una aclaración sobre posverdad. Posverdad yo no la calificaría de mentira. No sé ahora cómo se mete en diciembre el diccionario de la Real Academia. La posverdad no es tanto de mérito del comunicante como de mérito de la ciudadanía, que es capaz de renunciar a hechos a cambio de sus preferencias personales. No es cuestión de entrar en detalle, pero temas como cambio climático, en función de si eres republicano o demócrata, tú adecuas hechos a tus preferencias. Eso sería muy contemporáneo. Habría que ver cómo los romanos respondían ante las piedras y si pensaban que si lo había dicho él por afecto lo aceptaban, o sea, era un cuestionamiento histórico de verdad. Pero claro, ahora me has hablado de Pericles y yo te iba a hablar de Tucídides. ¿Qué diferencia hay a nivel filosófico entre Tucídides, Cicerón y Augusto cuando escribe? Porque a Tucídides siempre lo ponemos como el primer historiador, como hablar de métodos,
siendo estrictos el segundo.
Eso.
Bueno, estaba Heródoto.
Bueno, también.
No, también, ¿no? Antes.
Sí, pero siempre se dice que Tucídides es el primer autor que se plantea cierto método tal. Hay un momento en el que dice en tiempo de los dioses y ahora empezamos con el tiempo de hombres. Había una cuestión. Es una pregunta. ¿Qué hace a Cicerón ese plus filosófico en relación a Tucídides? ¿O serían equivalentes?
No, Tucídides lo tiene. ¿A alguien se le pasa por la cabeza que Tucídides está alabando el régimen ateniense? No. ¿Dónde está la gran crítica de Tucídides a todo eso? En su relato, que hay que leer muy despacio, entre líneas, sobre la expedición a Melos. Este es el asunto. ¿Alguien que lee eso? ¿Cómo compagina eso? ¿Cómo compagina lo que cuenta ahí Tucídides con cualquier posible alabanza de Atenas? Las contradicciones son tan flagrantes, tan brutales, que uno tiene que ser consecuente. Tucídides es un exiliado, ¿eh? Tucídides no puede volver a Atenas, entre otras cosas. Tucídides sabe perfectamente de qué está hablando. Es una figura de exilio. La historia de la guerra del Peloponeso es una obra de exilio, no es una obra cívica, no es una obra que pueda escribir allí. Es una obra que escribe sabiendo que él ya no puede volver allí, que está fuera de la ciudad, y sabe perfectamente que lo que está viviendo, esa destrucción de una comunidad republicana, es obra de gente como Pericles, que es en última instancia el responsable de la embajada a los Melos, a los que se les da a elegir entre la muerte o la muerte.
Pero, ¿dónde está? Es que veo por dónde vas, pero me cuesta. Sí que veo, por ejemplo, que el historiador, por volver un poco al germen, cuando decide cómo relata, está haciendo filosofía, está ordenando, está. Y parecería que lo que hace Augusto, que es echarse flores a sí mismo, lo podríamos definir en términos clásicos: propaganda, con P mayúscula.
Perfecto.
Vale. Lo que sucede es que lo que nosotros entendemos como filosofía, había historia de las ideas quizá en Cicerón, porque lo que no hay es una filosofía al uso como la entendemos hoy en día, bueno, en tu caso a lo mejor sí más, pero como sistemas complejos, teorizados.
Sí, Cicerón es el primero que habla de todas estas cosas, tiene un libro sobre los académicos, ordena perfectamente las escuelas, las tendencias, habría encajado perfectamente en la Facultad de Filosofía esta mañana con algunos de sus libros. Pero eso es lo que menos le importa a él.
Eso,
no busquemos la filosofía de Cicerón en los académicos o en los tópica. No, no. Donde hay que buscar la filosofía de Cicerón es en lo que hace cuando hace historia. Ahí es donde verdaderamente él dice: aquí están mis ideas, vamos a ver cómo las enfrento al tiempo.
Porque las lleva, porque es cuando las testea.
Porque es cuando pone a prueba los universales, los trascendentales, que él sabe que ha heredado de los filósofos griegos. Además, su referencia es siempre la misma: Platón. Él sabe que el interlocutor es Platón. Sabe que es con el que tiene que medirse. ¿Por qué? Porque sabe que Platón es la figura filosófica que Grecia ha dado. Seguramente esto se lo dijo Posidonio. Seguramente. Él lo ha aprendido con ellos. Pero en cualquier caso, ahí es donde se demuestra su filosofía. En lo otro, es, por así decirlo, un profesor de filosofía. Más documentado que nadie, seguramente, ¿eh? Por eso, sus libros pueden usarse para reconstruir muchas cosas. Porque cuenta toda la historia. Si tú quieres saber lo que era el escepticismo primero, el pirronismo, está todo en sus libros y muy bien expuesto. Pero eso no es más que, por así decirlo, la parte superficial de la filosofía. Ahí no está haciendo filosofía. ¿Cuándo hace filosofía? Cuando verdaderamente sabe que la existencia está en juego. Lo otro es un juego. ¿Bien? Por ponerte el tercer historiador, Tucídides no acaba su historia. Cuando Jenofonte retoma el trabajo con las helénicas, sabe que tiene que hacerlo en el momento más crucial. ¿Cómo empiezan las helénicas de Jenofonte? Con el problema de nuevo de la guerra civil, de la construcción de la ciudad justa y el problema de la amnistía. Esto es la posibilidad de aplicar grandes esfuerzos filosóficos para trascender la situación histórica. Y eso hace de las helénicas un libro mucho más poderoso de lo que imaginamos. Incluso aunque tengamos que traducirlo en segundo de bachillerato para la selectividad. Las helénicas es conscientemente un medirse con Tucídides y con la quiebra, la estasis de Atenas. Claro, ¿qué es Jenofonte? ¿Un historiador? No. Es un filósofo socrático de una pieza, enfrentado al momento en que Atenas se ha roto por la mitad. Y cuenta muy bien lo de la amnistía.
Entonces, habría un componente en el momento de hacer historia, un componente evaluativo, crítico, como lo queramos ver, que es lo que hace que el historiador entre en el mundo de la filosofía, cuando no está siendo un cronista.
Es que en aquel momento esos no son campos distintos. Cuando en las leyes Ático le dice a Cicerón, la historia falta en nuestras letras, ellos son conscientes de que eso no es verdad. Había analistas romanos. ¿Qué es lo que faltaba en Roma? Lo que faltaba en Roma era la filosofía. Esto es lo que los romanos no tenían, no acababan de tener, porque era un trabajo para ellos extraordinario, porque estaban profundamente transidos de romanidad. Es que eran romanos hasta la médula. Pero Cicerón y los filósofos comprenden que si ser romano hasta la médula, eso es la muerte. Que una ciudad, paradójicamente, sobrevive cuando se trasciende a sí misma. Eso es la amnistía de las helénicas. Y eso es el problema de la república y de las leyes. Si uno quiere seguir manteniendo su romanidad, mata la ciudad. Augusto no está en condiciones de hacer filosofía. Yo creo que César lo habría estado. Un hombre muchísimo más formado de lo que parece. Por cierto, una persona extraordinariamente formada en el epicureísmo. El mejor conocedor del mundo epicúreo en Roma era César. Yo creo que César, de no haber sido asesinado y solucionado el problema de los partos, habría ordenado republicanamente la situación, aunque solamente fuera por su vieja filiación democrática, porque venía del partido que venía, no había militado en el partido de Sila. Quiero decir, César nunca le perdonó a Sila, nunca. Esto es algo clarísimo. Y no le perdonó a Sila, no por una fijación personal, no por un rencor personal, sino porque sabía que Sila destruía la república hasta el fondo. El primero en inventar la proscriptio es Sila. Y las matanzas de Sila fueron tremendas. Eso César no se lo perdonó nunca a Sila. Pero César tuvo 4 meses prácticamente para recomponer la situación y no llega. Lo que sabemos de César es lo que cuenta Antonio de él, o lo que cuenta Augusto, que inmediatamente se reclama como heredero, como hijo adoptivo, ¿no? Este es el momento filosófico, el que enseña a la ciudad a trascenderse a sí mismo. Por eso no es un problema la extensión. No lo era. No lo era en absoluto. No había problema en la extensión. Porque ya sabían que no era la polis lo que tenían que manejar. Y por otra parte, la polis no era para ellos un modelo. No habían vivido la experiencia de Alejandro en vano. Ellos sabían que ese ya no era su mundo. Y por eso se propusieron trascender Roma. Si no, los escipiones, ¿qué representan? El círculo de Escipión es el intento más profundo de gente muy romana, muy ligada a los valores romanos, que trata de trascender Roma. Eso es lo que no entiende Sila.
Trascender Roma sería comprender Roma.
Comprender hasta qué punto Roma tiene que sobrevivir no siendo solo Roma. Tiene que abrirse. Por ponerte un ejemplo, los viejos republicanos a menudo han sido más palurdos, desde Catón hasta Bruto. Cuando Catón se empeña en que hay que destruir Cartago, a Escipión va y destruye Cartago y dice, ya está, ya la he destruido, ya no queda nada. Pero Escipión se pone a llorar. Y en el fondo pregunta, ¿qué hemos ganado destruyendo a los cartagineses? ¿Qué hemos ganado? ¿Qué queríais, que la destruyera? Ya la he destruido, ahí tenéis ruinas. He sembrado de sal Cartago, ¿y ahora qué hago? En el fondo, Catón quería decir Roma y solo Roma, Roma y solo Roma. Catón es el promulgador de las expulsiones permanentes de los filósofos romanos, de los filósofos en Roma. Mientras que los escipiones comprenden que así no, que así no. Y por eso aceptan y hablan con Polibio, Panecio, Posidonio en conversaciones infinitas, de las que Cicerón bebe. Bebe completamente. Ahí es donde aprende filosofía. Es una tragedia, Cicerón. Bueno, pero hoy nosotros leemos a Cicerón porque nuestro interés, ¿cuál es? Pues la trascendencia de nuestra existencia política. Nos la jugamos con la Unión Europea. Nos la jugamos. Por eso vamos a fundar un seminario de estudios europeos y todo nos sale bien. ¿Y por qué no nos iba a salir bien? ¿No?
Va a salir bien.
¿Qué más?
Porque si no, hoy hemos acabado pronto.
¿Puedo yo, y si hay tiempo,
¿hay tiempo?
Obsequiar al personal con una anécdota?
Sí, claro.
Sí. Pues, como esas cosas son poco conocidas, estaba yo en un tribunal de aquellos que...
¿De los de verdad?
De aquellos que de válida de sexto de bachillerato hace muchos años, estaba en Zaragoza. Salió el examen de latín, era la mañana misma, la mañana misma en que se hicieron las últimas ejecuciones en el anterior régimen. ¿Lo he contado yo algún día por casualidad? No. Es que los viejos tendemos a repetirnos. Entonces,
los jóvenes.
Entonces salió el examen de latín y os creeréis que el mismo día de las ejecuciones,
29 de septiembre del 75,
salió un texto de Cicerón en contra de la pena de muerte, con la idea de que la vida de los seres humanos corresponde solo a los dioses, pero en contra, qué casualidad. Yo he dicho, bueno, a estos chicos jóvenes y tal, les voy a contar una anécdota que, como es precisamente referente a Cicerón, fue tremendo. Alguien crujía en el tribunal, pero en fin, eso es lo que salió, un alegato precioso de Cicerón contra la pena de muerte.
Sin embargo, Cicerón aplica la pena de muerte a los catilinarios. Mira,
eso es lo que me ha crujido con el
texto. Pero porque yo creo que, ahora no tengo el texto que mencionas que salió en ese tribunal, no lo tengo en mente, perdóname, debería tenerlo, pero no soy Luciano Cánfora que lo tiene todo en la cabeza. Si alguien lo ha oído hablar...
Pero es que estaba ahí, oye.
A lo mejor escribir es fácil, pero si alguien oye hablar a Cánfora... En una conversación, cita cualquier cosa que haya que citar. Hasta el último pasaje en griego o en latín que haya que... Es increíble, pero no tengo ese pasaje en la cabeza ahora. Pero yo creo que Cicerón no se oponía a la pena de muerte. Se opuso a la proscriptio de Sila.
Bueno, pero el texto, ese era un texto.
Sí, pero estoy convencido, porque él aplica la pena de muerte, y además la aplica sabiendo que es extraconstitucional. Pero él sabe que es una medida de urgencia. Pero jamás, jamás, jamás... consintió la proscriptio de Sila, que es el mecanismo que destruye de raíz una república. Y fíjate, Sila lo aplica, no vuelve a aplicarse en Roma hasta Augusto. Este es el punto. Yo creo que era Cicerón, seguro que se refería a esto, porque la pena de muerte no la aplica.
El texto era
pena de muerte tal cual.
A grandes rasgos, ¿cuáles podrías hacer una comparación entre las ideas de Cicerón y de la Unión Europea?
Pues es muy fácil.
Venga.
Bien. Hemos mencionado, la palabra central para Cicerón es libertad. ¿De acuerdo? Fíjate cómo define ley. Aquello que elegimos en libertad. Alegendo. De donde por cierto viene leer también, ¿no? Un ejercicio de intelección, de seleccionar. Pero la otra palabra que hoy no hemos tenido en cuenta y a Ortega le interesaba mucho era concordia. Concordia siempre es en Cicerón el modo en que los opuestos se tienen que definir. Tienen que convivir. Esos opuestos en el momento ciceroniano son naturalmente el patriciado y la plebe. ¿De acuerdo? Bien. En términos marxistas, las clases sociales. ¿De acuerdo? Para nosotros hoy se trataría de cualquier opuesto con el que tengamos que verlas en la construcción europea. Pero la construcción europea es una construcción porque tiene que estar continuamente enfrentando opuestos. ¿Cuál es hoy nuestro gran problema para la construcción europea? La idea de soberanía, que es la reliquia más fuerte que queda en Europa que hay que combatir. La idea de soberanía es la idea que hay que machacar hasta hacerla polvo. Bien, ¿cómo se hace eso? Bueno, pues se hace disgregando la soberanía y convirtiéndola en soberanías, en opuestos. Y esos opuestos tienen que conseguir una concordia. Entonces, el otro día, Julio, en la sesión que tuvimos el martes, mencionó el principio de subsidiariedad, que es, en el fondo, un viejo elemento republicano. ¿En qué consiste? En que se le conceda la posibilidad de actuar a entidades menores cuando sean eficaces. Entonces, si un municipio puede hacer algo, no lo tiene por qué hacer una autonomía. si una autonomía puede hacer algo, no lo tiene por qué hacer el Estado. Eso, en el fondo, es la vieja idea republicana de la división de poderes. ¿Por qué? Porque se le concede poder, y eso quiere decir responsabilidad, a un municipio. Eso significa, ese municipio no puede actuar sin concordia con el resto. La Unión Europea tiene que estar continuamente lidiando con opuestos. Por ejemplo, la estructura municipal es profundamente republicana. Pero hay muchas zonas europeas reacias al municipalismo porque son profundamente identitarias. Por tanto, las regiones, y hay toda una estructura europea que sigue siendo la Europa de las regiones, es refractaria a la idea de municipalismo. Esto al inicio de la transición era muy claro. Era tan claro que en los proyectos constitucionales sabemos que darle mucho poder a los municipios era la previsión original.
Y fue un grandísimo error en muchos temas, ¿eh?
Fue...
Por ejemplo, cógete el urbanismo.
Claro. Pero es una idea que no se ha desarrollado bien. ¿Por qué? Porque ¿quién es el gran enemigo de los municipalistas?
Hombre,
pues las comunidades autónomas. Claro. Y por esa razón, cuando Cataluña aún tenía SEN, en la plaza de San Jaime, nunca coincidían en el mismo partido un presidente de la Generalidad y un alcalde de Barcelona. ¿Por qué? Porque la sabiduría estaba en enfrentarlos para que hubiera concordia. Porque si los dos... Este es el error Colau, para entendernos. El inmenso error de Colau es no darse cuenta de que como municipalista no puede hacerle el juego al palacio de enfrente. Porque entonces se convierte en un ejercicio especular del poder. Ese es el error Colau. Pero es un error que no cometieron ninguno de los alcaldes de Barcelona. Que eran una estructura opuesta y por tanto necesidad de concordia con el palacio que tenían enfrente, el del presidente de la Generalitat. Esa es una estructura por hacer, esa es la estructura europea. Por tanto, un europeo a lo que no debe tenerle miedo nunca es a la división de poderes y por tanto al conflicto. José lo ha estudiado muy bien con Lefort. Cuanto más conflicto haya, mejor. Es un conflicto armado. Conflicto significa que el municipio querrá su poder y lo querrá a costa de los demás. ¿Cuándo le daremos ese poder? Cuando responda. ¿Con qué? Con eficacia. Cuando sepa hacerlo. Eso Ronald Sain lo ha estudiado muy bien en las estructuras municipales romanas. Yeah. Y si tenemos municipalismo es porque en el fondo eso funcionó en el mundo romano.
Pero ese poder necesitará un control tremendo.
Claro, pero ese control es recíproco. En el fondo los republicanos americanos sabían lo que hacían cuando lo llamaron checks and balance. Yo siempre pongo el ejemplo que a mí me parece supremo. En la Constitución americana, el mecanismo de destitución del presidente está antes que el mecanismo de nombramiento del presidente, lo cual es paradójico. ¿Cómo vamos a destituir al que todavía no hemos nombrado? La respuesta, por si acaso. Por si acaso. ¿Por qué? Porque el poder ejecutivo va a querer ser el poder más fuerte. El diseño republicano no dice que el poder ejecutivo sea el más fuerte. El diseño republicano le da más fuerza al legislativo. Pero ¿cuántos de nosotros pensamos en que el verdadero poder republicano está en las Cortes y no en el Ejecutivo? Si las Cortes las hemos convertido en una correa de transmisión del Ejecutivo. Lo que querríamos ver en el Congreso de los Diputados es diputados que no votan con su gobierno. Eso no lo hemos sabido hacer todavía. En Estados Unidos sí, porque en Estados Unidos el presidente del Ejecutivo no puede ser el presidente del partido. Inmediatamente que Obama gana unas elecciones, el Partido Demócrata ya empieza a pensar en el siguiente líder del Partido Demócrata, porque él ya no puede ser el líder del Partido Demócrata, por mucho que se lleven bien. Pero inmediatamente el Partido Demócrata tiene que empezar a pensar en otro. ¿Por qué? Porque si no el Congreso americano ya no funciona como contrapeso. Votará lo que le diga el presidente, y no es esa la previsión de la Constitución, porque jamás fue esa la previsión republicana. Así es como
funciona. ¿Tú crees que eso es posible que ocurra alguna vez en España?
Es que si no ocurre eso, lo que hacemos es estancarnos permanentemente.
¿Qué es donde estamos?
Claro que estamos en eso.
La limitación de los mandatos, eso sería un primer paso.
Podría ser un primer paso, sí.
Pero claro. Perdón, por favor.
Sí, yo quisiera añadir también a esto último. Al final, la forma en la que se
se erigen los congresistas en Estados Unidos no son colistas cerradas como aquí, quiero decir, a lo mejor eso también influye, cada uno tiene más poder en su circunscripción a la que se debe y que puede estar siendo elegido. Además, no hay limitación de mandatos para los congresistas tampoco.
Para los senadores, para los congresistas sí. Los senadores son vitalicios si quieren, es decir, pueden estar permanentemente. Pero los congresistas no. Además, el sistema establece que las elecciones son cada dos años, cada dos. Hay que renovar
un tercio.
Entonces, eso hace que el Congreso americano sea muy dinámico, porque nadie tiene asegurado el puesto. Es decir, nadie puede ser congresista 30 años.
Claro, pero pueden permitirse no votar con el partido.
Claro.
Porque al final el ser reelegidos no va a depender de eso, va a depender de los beneficios que obtengan para su circunscripción.
Sí, pero también tiene que hacer cuentas con el partido, porque el partido es una fuente de ingresos. Fundamentalmente los partidos en Estados Unidos son fuentes de ingresos, recaudan fondos para las campañas.
Claro, es que estamos comparando dos sistemas que no son homologables en ese sentido.
No, vamos a ver.
En España sería impensable que alguien vote en contra ya no de lo que dice su gobierno, bueno. Si su partido está en poder, sino su propio partido,
claro.
Porque pasa a ser un proscrito. Y ya ni de broma va en las próximas listas.
Claro, eso es lo que digo. La previsión es que concordia es un ideal, porque para que exista concordia, lo que primero que hay que fomentar es la discordia. O sea, el conflicto. Reconocer que la naturaleza política es conflictiva. Y no tenerle ningún miedo a eso. ¿Cómo se resuelve la naturaleza conflictiva? Distribuyendo el poder. Pues disgregándolo de tal manera que nadie pueda atesorar demasiado poder, pero en ninguna parte. Obviamente en España, donde las ciudades tienen un peso fuerte, no haber desarrollado un buen municipalismo ha sido un error grave. La Constitución falló al desarrollar más es mi forma de ver las cosas. Yo creo que el Estado de las Autonomías es un fracaso. Y es un fracaso porque el sistema autonómico, el verdadero sistema político de España tendría que haber sido municipalista. Y eso habría llevado a un buen urbanismo, habría llevado a un buen civismo, a reconocer que verdaderamente no llamamos civismo a la educación política por casualidad.
Perdóname, pero el urbanismo debería de estar centralizado. Es la única manera de evitar cualquier atisbo de corrupción. Es que la corrupción ha sido tan tremenda por vía del urbanismo.
Claro,
pero nos ha demostrado
porque no ha habido ningún control, porque efectivamente
Alfonso Guerra ya lo dijo, nos hemos equivocado completamente dándoles el poder del tema urbanístico a los ayuntamientos. Esto lo dijo.
No, pero el asunto es que los ayuntamientos no han sido capaces. Quiero decir, tú no puedes, no pienses en las grandes ciudades.
No.
Piensa en el hecho.
Estoy pensando
de que
en el teniente.
Claro, incluso en las ciudades de 8.000 o 15.000 habitantes, a los cuales se les ha hecho caer una serie de servicios que no pueden asumir del todo. En el fondo, no es que hayamos querido corrompernos con la especulación inmobiliaria. Es que si se les pedía a los ayuntamientos unos servicios y no se les daban fondos, la única manera de incrementar todo eso era especular con el suelo que tenían.
Sí.
Y eso era animarles a la corrupción. Hacerles que creer que con eso tenían bastante, pero no darles poder político. No darles una adecuada representación. No darles el poder que merece el municipio.
De ahí que el control debería de estar centralizado. Esa es una opinión. En muchos temas municipales, yo creo que hay que. Ciertos temas, como el urbanismo, hay que centralizarlo.
Pero
debería centralizarlo.
La centralización es siempre un peligro político.
Sí.
Siempre es un peligro político. ¿Por qué? Porque centralizar el poder lleva a que el poder esté en determinadas manos.
Pero hay que conocer la idiosincrasia también del país.
Bueno,
ahí entramos ya entre los protestantes y los católicos.
Yo creo que lo mejor que podemos pensar de nosotros mismos es que en España hubo ciudades romanas. Es lo mejor que podemos pensar de nosotros mismos.
Es que me llama la atención.
Esa es la previsión de Europa, ¿eh?
Sí, nosotros. Cuando hablas, por ejemplo, con eurodiputados que vienen a la universidad o tú les explicas que hay una crisis de identificación de la gente con la institución europea, entonces ellos te quedan a decir no, ahora mismo a nivel internacional estamos trabajando, tenemos una persona que por fin estamos unificando aspectos europeos, tal y cual, estamos con el horizonte 2020, tal y cual. Entonces, me parece que en muchas ocasiones entramos en debates políticos, centralizados, tal, tal, pero la gente se identifica con el proyecto. europeo con la idea de Europa.
Este es una, es un trabajo a hacer.
Hubo un tiempo, el ya seamos europeos, claro, aquí hay mucha gente joven, más joven que yo todavía, pero era un placer enorme entrar en el proyecto europeo, ya seamos europeos, tal, tal. Ahora mismo Europa se ve, como ya no nos da, creo que llegó al 1% del PIB o 2%, no me acuerdo qué porcentaje de PIB nos daba, pero claro.
Pero era un espejismo, era una emoción.
Sí, sí, sí.
Era una emoción.
Pero es que eso es la política, en parte. Entonces,
no, pero yo creo...
entonces si no conseguimos el populus, que hablábamos el otro día.
Pero es que existe. Fue mucho más que emocionante, fue intelectualmente emocionante que los europeos le dijeran a la constitución de Giscard d'Estaing que se fuera a la mierda. Una constitución que se le plantea a los europeos y que empieza su majestad el rey de los belgas es una constitución que un europeo sensato no puede admitir en la vida. Eso fue una reacción extraordinaria. Esa constitución no.
¿Por qué dice su majestad el rey de los belgas?
Porque, ¿no?, empezaba así el tratado propuesto para la constitución europea. Empezaba su majestad el rey de los belgas. La respuesta fue: ¿hemos leído a Conrad en vano? Oiga, que hemos leído el corazón de las tinieblas. ¿De qué va usted? Su majestad el rey de los belgas es nuestra primera frase constitucional cuando hace 200 años los americanos dijeron we the people. O sea, al we the people usted me responde su majestad el rey de los belgas, fuera.
Porque estaba el concepto de soberanía. Estaba el concepto de soberanía, tú lo has dicho.
Esa es una reacción republicana. Esa es una reacción formidable.
Yo creo que
y vino del país más chauvinista del mundo, que era Francia, pero también de Holanda. Y estoy seguro de que los españoles habrían... Yo voté que no. A una constitución
que pues se presentaba que sí.
No,
que
no puedes votar. Pues ahí te faltó un reflejo republicano.
Da igual.
No,
es muy importante.
Creo que...
Es que en muchas ocasiones.
Además, fíjate que eran los belgas, ¿eh?
La idea
los
es
belgas.
Eso es una anécdota muy importante, pero es una anécdota.
Fue un reflejo.
Pero
muy importante.
Lo importante de la constitución era el contenido. El proyecto constitucional era el contenido que tenía, sí, hombre, sí.
No.
Hubiera estado muy
esa
bien,
frase era definitiva. Y además, no hay prisa. Podemos tener la Constitución dentro de 100 años. No hay prisa.
Ya, ya.
Lo mejor que le puede pasar a Europa es no tener prisa. Llevamos construyendo Europa desde que los escipiones se encontraron con Polibio.
Bueno, bien, pero el último capítulo es desde el año 40, después de la guerra, vamos a ver.
No, los capítulos se van escribiendo muy, muy despacio. Otro capítulo emocionante de la Constitución Europea, cuando la República Francesa decide que la educación no sea centralizada y que haya un liceo en cada ciudad francesa. Es la estructura de la educación secundaria. Y yo he mencionado muchas veces que eso se le ocurre a un filósofo, a Victor Cousin. ¿Por qué tiene que estar toda la educación en París? No. Un liceo en cada ciudad francesa. Y se crea la estructura secundaria. Pero se crea también que durante muchos años los liceos eran los que tenían la gente que pensaba en Francia. No la universidad. Yo lo he contado muchas veces. En París está la Sorbona y enfrente el Liceo Enrique IV. Los de la Sorbona cruzaban al liceo a preguntar a los profesores del liceo. Porque las oposiciones a secundaria eran infinitamente más difíciles que las oposiciones a la universidad. Jean-Paul Sartre sacó el número uno en la oposición a la enseñanza secundaria. Simone de Beauvoir el número dos.
Pero,
sin ánimo de ser machista, es que fue así.
Pero
no, lo digo porque como era el segundo sexo.
Pero por ejemplo, veamos el tema. No creo que la gente votara no por el inicio con el rey belga.
Yo sí, y además este comentario que he hecho lo leí muchas veces. No hemos leído a Conrad en vano.
¿Cómo continuaba la frase?
Con una enumeración de los poderes, sí. Con una enumeración de los poderes plenipotenciarios. Era el
su
lenguaje del Congreso
de
Viena.
Su Majestad Rey de España, el presidente de la República francesa.
Pero la palabra era plenipotenciarios. Ese es el lenguaje del Congreso de Viena. Un republicano puede decir, métanse eso por el culo, con perdón. ¿Cómo me presenta usted esto aquí?
Pero era un paso.
No.
Era un paso.
El reflejo republicano
es... No hay que ser tan exigente.
No, exigente. Esto era lo mínimo. Eso no. Ahí vamos a y Ortega habría dicho, no es eso.
Da igual,
no es eso.
Da igual, pero era un paso. Y era un paso
atrás.
Importante.
Era un
para
paso
mí
hacia
era hacia adelante.
Hombre, no, Giscard d'Estaing. Imagínate, Giscard d'Estaing escribiendo constituciones. Hombre, que no es Polibio.
Da igual.
No. Yo cogería las historias de Polibio y las repartiría gratis por todos los municipios europeos.
Bueno.
Y acabaríamos con gente como Giscard d'Estaing. Su Majestad el Rey de los Belgas y los poderes plenipotenciarios.
Bueno, bien, admito que eso fue un error.
Ni Metternich. Ni Metternich se habría expresado así.
Pero ahora quita eso de ahí, quita ese encabezamiento y ahora vete a la Constitución. La Constitución ofrecía unas ideas importantes.
Pero están, porque lo bueno de eso ya está.
Era una formalización en realidad. Era una formalización de Maastricht, de Lisboa.
Muy bien, a ver, así no. Es bueno de vez en cuando decir a alguna gente: fuera. No tenemos prisa.
A mí lo que me llama la atención es, por ejemplo, yo vino el alcalde de Dresde, estuvo aquí el que movía en la RDA las manifestaciones, y yo le preguntaba, sí, pero claro, el plan de Lors yo lo veía mejor, porque Maastricht tal igual, y él me decía, tú eres muy joven, otra vez, me decía, tú eres muy joven, dice, y dice, el Tratado Europeo es paz.
¿Es?
Paz. Dice, y es el momento de paz. Yo no quiero entender que el Brexit sea una ruptura de la paz, porque para nada es el Brexit la paz.
No.
No sé si te he oído a ti decir que gracias al Brexit volveremos a ser Europa, que es posible que lo hayas dicho.
Se ha dicho, eso por varias
personas. No, pero si lo he dicho yo me la quedo, ¿eh?
Que volveremos a ser Europa. Pero en realidad lo que ha sido el Brexit no ha sido, a nivel de comunicación política, no ha sido un... algo reflexionado o algo que haya sido porque aparecía belga adelante, su majestad. Ahora, una vez que ha pasado y empezamos a analizar las razones, y ahí sí que te entraría el concepto de posverdad en parte, los motivos han sido no hagan caso a los expertos. No hagan caso a los... no entren en razones objetivas. O sea, ha sido desprecien los líderes de opinión. No, okay. Nigel Farage lo que dice es: no hagan caso a los expertos, a las universidades, no hagan caso a Polibio. ¿Les van a decir ellos a ustedes lo que tienen que decir en sus campiñas donde no han visto un negro en su vida?
Pero es que el problema, José Luis, es que los británicos no han hecho caso a Polibio nunca.
Vale.
No. Lo que te quiero decir es, mira, el último gran intento europeísta de los ingleses era el programa de escribir la Constitución inglesa, que no está escrita, que es un inmenso sistema de precedentes judiciales que hace falta ser un lord en la Cámara para entenderlo. ¿Eso qué quiere decir? Ese era el programa de Gordon Brown. No sé si alguien recuerda quién es Gordon Brown, pero fue el ministro de Economía de Blair y fue él el que habría tenido que ser el verdadero primer ministro británico. Era un hombre demasiado inteligente para los británicos en muchos aspectos. Pero era un hombre muy inteligente, es un hombre muy inteligente, pero su gran programa era escribir la Constitución. Esto es, era el momento poliviano de Inglaterra, y lo dijo en una conferencia brillantísima, y decía, es que escribir la Constitución británica es la exigencia más radical desde la Carta Magna. Esto los ingleses han estado permanentemente esquivándolo. Han estado esquivando con habilidad, porque efectivamente han sabido lo que es la democracia en muchos aspectos mejor que nadie.
Les ha funcionado.
Pero les ha funcionado hasta donde les ha funcionado. Porque cuando se han encontrado con el desmantelamiento del imperio y se han encontrado con el momento involutivo de todas las sociedades que han tenido que quedarse solos, esa renuencia a poner verdaderamente por escrito el libro sexto de Polibio les ha estallado entre las manos. Es decir, no haber hecho caso a Polibio es lo que al final les ha dejado en manos de tipos como Farage, porque no han podido hacer otra cosa, no han tenido capacidad. Esto es, un inglés corriente no está en condiciones de entender la Constitución británica, como no lo estaría yo si para entender la Constitución española tuviera que leerme 20.000 o 30.000 páginas, que es el cúmulo de precedentes atesorados en la Cámara de los Lores desde la legislación de la Carta Magna, si de 1215.
Yo que tengo resistencias es con tu afirmación de Europa en 100 años más. Para mí ahora sí que estamos en un riesgo real de fractura, porque no es la pendiente resbaladiza es una falacia, no necesariamente el hecho de que se haya descolgado.
Yo deseo discrepar de ti ahora en cuanto pueda,
pero será un placer. Por otro lado sí que ya se ha ejecutado por primera vez una separación de Europa.
Ahí está la clave, creo yo. El Brexit nos está demostrando que Europa está más unida de lo que en principio cabría pensar. Les está costando, que no sé cómo lo van a hacer, salirse de Europa. Estaban más casados
de lo que pensaban.
De lo que pensaban. las relaciones de todo tipo eran más intensas, es como un divorcio. Y luego te das cuenta de que tu cónyuge, estabas más unido a tu cónyuge de lo que pensabas.
Sí, pero el error de los ingleses ha sido aplicar ya formalmente el artículo y no tener mayor plazo de negociación. Porque ahora ya.
Eso es lo que les ha pasado a los catalanes.
Ahora
también
el tiempo va en contra de ellos.
Pero no, no pasa nada, José Luis, porque en el fondo ahora solamente se está discutiendo de cuánto dinero tienen que pagar, que poner. Eso en cualquier otro momento de la historia europea habría sido una guerra entre Inglaterra y Francia.
Sin duda.
Y ahora no es una guerra entre
Inglaterra y Francia. Y con Cataluña hubiéramos tenido la sexta guerra civil. ¿No? Sí, estábamos en el siglo XIX.
Porque decir, es que lo que te está diciendo es, los mecanismos republicanos son lentos por naturaleza, como lo es la justicia. Esto lo hemos mencionado varias veces. Cuando alguien se queja de que la justicia es lenta, no sabe lo que está diciendo. La justicia tiene que ser muy lenta porque pensar requiere tiempo. El movimiento europeo se va tejiendo muy despacio. Y existe. Es que existe un tribunal europeo que va legislando. Y esa legislación es válida, el problema...
Hombre, estamos aplicándola todos los días.
Claro.
Constantemente, ahora mismo.
Separar... El asunto es que en estos momentos los ingleses, como lo peor que puede hacer un pueblo, es llegar tarde, es quedarse rezagado. Porque ahora los ingleses ya no van a poder escribir su constitución. Porque ahora la constitución que hay que escribir es la europea. Es decir, ahora, ¿qué más da que escriban su constitución? Que hagan lo que quieran. Si van a tener que volver a entrar en Europa por la puerta de atrás, no van a poder resistir
solos. Como Noruega, como Suiza, como estos países que están fuera, que acabarán incorporándose.
Pero por razones sencillas, porque el mapa de la civilización no es excluyente jamás. Nosotros no excluimos a los suizos, pero ¿cuánto tiempo los suizos van a poder jugar a excluirse? Pues hasta que pongamos freno al paraíso fiscal que es Suiza, hasta que los noruegos se den cuenta de que por mucho petróleo que tengan no pueden vivir en régimen de exclusión con el resto de la comunidad europea. Es que no podrían sobrevivir intelectualmente. No pueden. Necesitan permanentemente el flujo de intelectuales o de intelectualidad europea. Sino de que van a vivir sus universidades. Es imposible. Ahora, no hay que tener ninguna prisa. En esto hay que ser lessingiano hasta la muerte. Ninguna prisa. ¿Por qué? Porque por fortuna para nosotros no vivimos el momento ciceroniano de estar pendientes de que nos corten la lengua. No, quiero decir, Farage no es Catilina. Víctor Orbán no es Pompeyo. Por fortuna tenemos pequeños monigotes. Es verdad que tenemos un gran enemigo que es Rusia. Ahí está. ¿De acuerdo?
Pero, Antonio, yo creo que él se refiere. Creo que él siempre habla, ¿no?, de un miedo a que se repita una guerra, que fue una de las razones más importantes por las que se desarrolló. Unión Europea, más que nada para evitar la belicosidad de Alemania, básicamente. Y en Alemania, ahora mismo tienes, bueno, no sé si quedaron segundos o terceros en las últimas elecciones, pero tienes un partido peligrosamente, vamos, muy, muy peligroso. O sea, es decir, realmente, más que la confianza que podemos tener ahora no es en que vayan a volver o quieran entrar en algún momento Reino Unido, Noruega y los demás, sino que, como Alemania es estable, no se van a producir grandes cambios y desde luego no se va a producir una guerra. Pero eso puede cambiar. Y ahí, si es verdad que aceptar una constitución europea o votar sí a una constitución europea cuando no tenemos la identidad sería un poco engañarnos a nosotros mismos. Pero si no tenemos ni eso.
Pero lo que habría que ver es que somos muchísimo más europeos de lo que pensamos. Entre otras cosas, porque si no, Cicerón sería incomprensible por completo para nosotros. Es decir, nos asesoraríamos, nos abriríamos una página de Cicerón y diríamos, yo realmente no sé de qué va esto. Pero ¿por qué no tenemos esa sensación? Porque hay una continuidad muy lenta, porosa, de todos estos conceptos republicanos fuertes que son ideales filosóficos, son los trascendentales filosóficos que ninguna guerra en 2000 años ha borrado. Quiero decir, es verdad que ha entrado un partido neonazi en el Bundestag, ¿de acuerdo? Pero también es verdad que los alemanes lo están resolviendo con bastante tranquilidad. Si Angela Merkel no puede formar gobierno con la coalición Jamaica y Martin Schulz es reacio a entrar otra vez, como creo que no va a ser, creo que Martin Schulz va a decir que sí, de alguna de las maneras, pues convocarán elecciones otra vez. En el fondo, el gesto rarísimo en Rajoy, republicano, de aplicar un 155 y convocar elecciones en 3 meses. Eso no lo esperaba nadie en este país. Y hay que reconocerle el mérito de haber tenido un tic republicano. A lo mejor no vuelve a tenerlo nunca en su vida. Pero seríamos injustos con Rajoy no reconociendo que ha hecho lo que la idea republicana exige. Esto es, ¿podía haber hecho una acumulación de poder? Que es en el fondo lo que esperaban los otros. Están todo el día pidiendo los tanques, por favor, enviando los tanques. Y los muertos, nos matamos nosotros mismos si es preciso. Pero no hay nada de eso, porque no ha reaccionado acumulando poder. Cuando nos quejamos de que deje demasiadas cosas en manos del Poder Judicial, fantástico, está cediendo poder, muy bien. Prefiero que lo tenga la juez Lamela a que lo tenga el ministro de Defensa. Yo no veo ningún inconveniente, bravo. Prefiero que la juez Lamela se siente a pensar a que el ministro de Defensa se vea obligado a sacar un tanque. Pero convocar elecciones es un modo republicano de decir, puedo perder. Es que puedo perder.
Ya, bueno, pero Rajoy no tiene nada que perder.
Vaya, si tiene que perder, claro que puede que perder, porque se le puede volver a plantear un parlamento.
Se le va a plantear.
Igual. Yeah. ¿Y entonces qué significa? Que lo que está diciendo es, pero es que la república es conflicto. Y Rajoy ha dicho, señores, yo no le tengo miedo al conflicto. Son ustedes los que quieren resolver el conflicto ya. Ustedes quieren que haya muertos. No. Que haya otras elecciones y vuelve a suceder lo mismo. No pasa nada. Porque son autonómicas. No es un plebiscito. Eso significa, ustedes, aunque ganen las elecciones, no tienen la eternidad para trabajar. 4 años, ¿eh? Y si es preciso, otro 155, con elecciones inmediatas. Porque esos son gestos republicanos. Y eso no es... Eso lo tenemos aquí metido, desde Polibio. No se ha escrito en vano eso. Ahora, si somos impacientes con la historia, si no somos suficientemente lesinguianos, y somos impacientes y queremos ver en nuestra propia vida el fin de los tiempos o el reinado de Dios, entonces estamos haciendo lo que no es posible. Una de las cosas con las que tenemos que reconciliarnos es con nuestra finitud y saber que nosotros nos moriremos y los conflictos seguirán estando ahí. Y no pasará nada, pero habremos aprendido a vivir con los conflictos. Creo que José, esto lo ha estudiado muy bien con Lefort. La democracia es esencialmente conflicto, no ausencia de conflicto. Es reconocerle al conflicto la gran oportunidad que nos permite de concordia. Y eso, somos más europeos de lo que pensamos. Somos infinitamente más europeos que españoles. Pero de todas. ¿Por qué? Porque como razonaba Lincoln cuando les decía los del sur, la unión es anterior a los estados. Sois mucho más americanos que virginianos. Somos muchísimo más europeos de lo que somos españoles, catalanes, valencianos, extremeños. Por una razón muy sencilla, porque fundamentalmente somos republicanos. Porque si no, no estaríamos aquí. Y como somos republicanos, porque la filosofía ha logrado que eso no desaparezca, somos fundamentalmente republicanos romanos. Y eso hoy se llama europeo. Ahora, que tú y yo veremos la Europa constituida, feliz, y todos cantando el himno de la alegría, no. Eso no lo vamos a ver. ¿Qué vamos a ver? Muchos conflictos. Veremos conflictos en la frontera húngara, veremos la sombra, perdón, del oso ruso permanentemente, pero es así. Es que no la vamos a dejar de ver nunca. ¿Por qué? Porque con permiso de nuestro amigo ruso, Rusia no se forjó republicanamente. Es que el drama ruso es que cuando Kiev y Moscú se constituyen, y corrígeme si la historia de Rusia no la cuento bien, no eligen el modelo republicano, eligen el modelo bizantino. Y Bizancio no era republicana. Y esto es formidable, porque Bizancio no era republicana porque San Agustín escribe en Occidente, joder, este es un pequeño problema de frontera. Y el mundo católico es un mundo profundamente imbricado de separación de poderes. Es que la Trinidad es eso.
Ahí va, eso va.
Y el que no se lo... No riáis. Cuando San Agustín diseña el catolicismo tal y como lo conocemos, dice, nosotros no somos monoteístas, ¿eh? Esos son los judíos. Y si hubiera vivido lo suficiente, habría dicho, y los musulmanes, esos son monoteístas. Nosotros somos trinitarios. Eso... Esa idea de San Agustín, cada vez que hay un conflicto europeo, Agustín reaparece. Esto lo explicó muy bien Erik Peterson cuando se lo dijo a Carl Schmitt. Carl Schmitt era católico y Erik Peterson le dijo, tú no eres católico, eres nazi. Porque eres monoteísta. Por eso odias a los judíos, porque es un conflicto de identidades, sois monoteístas, aspiráis a todos. Nosotros, le dijo Peterson, que somos católicos, somos trinitarios y comprendemos la separación de poderes desde hace 1000 años. Por eso San Agustín, en la Ciudad de Dios, lee la República de Cicerón como no la hemos leído nosotros, porque la tenía entera y había leído a Polibio. Y ahora añadiré, y Luis Vives tiene el mejor comentario a la Ciudad de Dios que conocemos, y es un texto que no leen ni los valencianos. ¿Y en qué insiste Luis Vives? En el concepto trinitario de la religión, en la idea de que Dios es uno y tres. Y eso no es misterioso, eso es perfectamente claro. Es que esa es la estructura permanente de nuestra vida, es un conflicto. Pero tenemos mecanismos para convertir el conflicto en concordia. Vamos, esta es la historia europea. Por eso creo que somos muchísimo más europeos de lo que pensamos.
Bueno, pero esos mecanismos están funcionando en los últimos 80 años.
En los últimos 2000 años.
Para convertir los conflictos en concordia.
En guerras.
O a través de la guerra.
¿Cómo explicas tú que en última instancia, cuando se desmoronan todas las estructuras imperiales, no desaparezca Europa barrida como si hubiera sido nada? ¿Cómo explicas que entre el desmoronamiento, o sea, cómo explicas que entre la muerte de Boecio y Carlomagno no desaparezca todo esto? ¿Y cómo cuando Carlomagno, que no era un paludo, ¿eh? Cuando Carlomagno empieza a ordenar una extensión de tierra que se ha ganado por la fuerza de las armas, no imponga una visión monoteísta de las cosas? ¿Cómo lo explicas eso?
De todas maneras, yo no acierto a ver.
¿Por qué seguimos llamando el premio Carlomagno, es el premio mayor que da la Unión Europea? ¿Por qué? Pues porque Carlomagno tiene una idea clarísima de la separación de poderes. Aunque sea muy etérea, tú puedes decir, no, es que está ahí.
Pero es muy simple.
Bueno, pero es que podría haber hecho la solución sí. Bizantina, que es la que adoptan los zares. I'm sorry. El problema, es que ese es el problema de Moscú, que cuando cae Bizancio, dice, nosotros ahora somos Bizancio. Podría haber elegido ser Roma, pero elige Bizancio. Se cuenta la anécdota, ¿no? De que Iván el Terrible envió un montón de emisarios a todo el mundo y dice, vamos a ver cuál es la religión mejor que hay por el mundo. Y le fascinó Bizancio, por la pompa y el esplendor y los iconos dorados. Ese fue el grandísimo error.
¿Y no crees que en estos momentos el populismo, los populismos que hay, es una expresión de ese conflicto que tú dices, que desaparecerá y será sustituido por otro distinto?
Bueno, es que vamos a tener que enfrentarnos permanentemente a tentaciones de hegemonía y de populismo y de que haya una sola idea.
Como lo ha habido en el siglo XX.
Cuando salen los nacionalistas catalanes diciendo un sol poble, lo siento, de uno nada, dos. No empieza así la República de Platón, dos soles. Un sol poble no. Salvo que ese pueblo esté tan articulado. ¿Cómo se articula? Pues rompe. Rompe, divide, dale el poder aquí. Claro, si tú lo que quieres. La aberración máxima de lo que hemos visto estos días es los alcaldes entregándole la vara de mando al presidente de la Generalidad. No puede ser, tú tienes la vara de mando, no la entregues. No la entregues, es tuyo ese poder. Tú estás abdicando. Y la otra aberración, la presidenta del Parlamento cerrándolo. Perdona. El poder legislativo en manos del Ejecutivo y el poder municipal en manos del Ejecutivo. Tío, eso se llama tiranía. Eso es contra lo que tenemos que reaccionar. Tú tienes la vara de mando como alcalde, no la sueltes. No la sueltes porque te voy a pedir responsabilidad, pero no se la des al otro. El otro es otro poder. Es que no han entendido nada, pero nada de nada. Nada de nada significa que tendrían que venir aquí y estudiar. Oye, tío, lee un poquito a Polibio, por el amor de Dios, aunque sea en traducción, si no sabes latín. Pero lee un poquito. ¿Esos conflictos los vamos a ver resueltos por completo? Nunca. Nunca. Siempre habrá la tentación de querer. Es una reacción de pánico, de miedo. De miedo al conflicto, de miedo a esta separación de poderes. Es el conflicto de tener que vérselas con otro que tiene tanta pretensión de poder como yo. Fantástico. Entonces he de elaborar concordia.
Nah, pues esa visión tiene el riesgo en el que ya estuvimos hace casi 100 años, no, hace 60, 70 años, 80. Que asomándonos al abismo, es decir, por los pelos, ganaron unos la guerra, si lo hubiesen ganado otros, no creo que hubiese perdurado esa continuidad de la que tú hablas de hace 2000 años.
Sí, pero mira, vamos a ver.
El temor que se tiene a que pueda volver a ocurrir y se lleve todo por delante.
Pero vamos a ver, ya te lo he dicho, yo no creo que dejemos de ver guerras. Pero Franco anuló por completo la herencia republicana europea en España. Ni Franco. Es que ni Hitler, quiero decir. Es que no hay nadie en condiciones. No hay un poder en condiciones de borrar el diccionario, como en 1984. Es que eso es imposible. Es que no hay posibilidad de eso. Es que está ahí. Recuerda que Franco se encuentra con que tiene una red de institutos en España. ¿Qué hace? ¿Fusilar a todos los catedráticos? Antonio Tobar, que estuvo en la División Azul, que fue el interlocutor de Franco y Hitler en Hendaya, le escribe una vida de Sócrates a Franco. Bien leído ese libro, un libro de 400 páginas de los años 40. Es un libro increíble. Increíble. Y Tobar es el maestro de todos los latinistas de España. ¿Podía borrar Franco todo eso? Es que es imposible. Es que en el momento en que escojan un texto, da igual que sea el de la pena de muerte, no pueden borrarlo. Van a acabar con todos los libros de todas las bibliotecas, con toda la memoria cultural que llevamos aquí. No es posible. Ahora, que va a haber conflictos, que habrá sangre, guerras. Claro, porque esa es la naturaleza humana. Pero no seamos impacientes. Entre otras cosas, porque no somos inmortales. Porque la finitud nos obliga a aceptar lo poco que nos va a tocar en vida. Este es un precepto. Pero que somos muchísimo más europeos, sin duda. Pero vamos, es que lo que no somos es españoles. Esto es lo que debíamos. No lo somos. Eso no existe. Somos profundamente republicanos. Y hoy ser republicano es ser europeo. Porque ser europeo es lo que permite una articulación con visiones cosmopolitas. España no está en condiciones de ofrecerle a un español una visión cosmopolita. No puede. Europa sí. Es que esta es la clave. Uno puede ser cosmopolita si sigue insistiendo en ser catalán o español. No puede. Pero cuando uno es europeo es profundamente cosmopolita. Es que esto está, insisto, si uno lee bien el libro sexto de Polibio, está todo. Pero está todo, ¿eh? Es decir, que todo. Y eso que el libro está incompleto y mutilado. Que ojalá lo tuviéramos todo. Pero por si acaso no está ahí, Cicerón, la República, las leyes, está ahí. Y habríamos podido coger a Tácito. Y empiezas a leer los anales o las historias y vuelve a salir todo. O el párrafo de la historia natural de Plinio. Es decir, es que esa estructura republicana no se ha olvidado nunca. Nunca, ¿no? Es imborrable. Pero eso ha evitado a los Césares o a Hitler o... No. Pero nuestra tarea es de resistencia, claro, de resistencia intelectual. Es decir, nosotros hemos de reunirnos de vez en cuando a poner unos textos encima de la mesa, leerlos hasta donde sepamos, hasta donde podamos, con nuestros pobres acopios intelectuales, y pensar que dentro de 30 años esto que hemos estado haciendo aquí podremos legarlo a otros y luego a otros, porque es esta cadena de transmisión. Yo creo que no hay otra cosa. Cuando Carlomagno lo piensa, llama a un monje de York, a Alcuino, y lo llama porque sabía griego y le dice: oye, ¿cómo se ordena esto? Y Alcuino dice: un momento, lo primero que hay que hacer es recuperar todos los libros que queden en Europa. ¿No te imaginas las patrullas lingüísticas de Carlomagno buscando libros por toda Europa y llevándolos a la capilla en Aquisgrán y formar a gente para que supiera leer y escribir? Caramba, Carlomagno crea la letra. Usamos la letra carolingia todavía. ¿Por qué? Porque había que copiar esos libros. Porque una vez llegaban allí, lo siguiente era hacer copias y enviarlos a todas las ciudades del imperio. ¿Y qué leían? Pues a los clásicos republicanos. Es decir, si se encontraban con Polibio, con Cicerón, ¿qué leían ahí? elogios del, del tirano? ¿Dónde encuentras tú un elogio del tirano? Es que eso es lo que no tenemos. Lo que tenemos es el libro octavo de la República, lo que tenemos es la política de Aristóteles, lo que tenemos es a Polibio, y lo que te están diciendo es que son los ideales con los que se trasciende la cosa. Mientras eso lo tengamos, no hay problema. Y no seamos impacientes.
Es que Antonio Lanza, somos pacientes, no
te diría. Pero aquí no cerramos. Como en la universidad.
A ver, hay, falta bien por firmar.
No. Sí, por favor, firmar. Bueno, nos vemos, no sé cuándo es el siguiente.
Antonio, perdón.
No, estás hecho muy bien. Es tu oficio.